Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quien les habla, Sebastián, uno de los participantes en esta tortulia. Conmigo está el otro participante, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Seba, ¿y tú?
Bien, bien, por suerte acá tratando de enfriar el ambiente, prendí el aire acondicionado hace tiempito.
¿Cuántos grados tenés ahí?
No sé, ahora 30, 28, habrá menos porque es invierno.
Acá empezó el fresco también, está empezando a aflojar un poco, ya no se está como se estaba antes así. Pero bueno, Seba, independientemente de las ocurrencias climáticas, tenemos un tema para hablar hoy. Y si te parece, ya te lo presento.
Sí.
Bueno, Seba, hay un tema que siempre se habla de cómo la guerra es un gran negocio, ¿no? Y cómo las potencias entran en conflicto para obtener tal o cual recurso, o beneficiarse de tal o cual forma, o capturar tal territorio, ¿no? Pero en general, a mí me queda la sensación, ¿no?, de que eso siempre se habla como en términos de retórica de bar marxista, ¿no? De bar marxista, y a ver a qué me refiero con esto.
Claro.
Me refiero como con decepción de la naturaleza del ser humano y decepción de la clase dominante que no es solidaria, pero sin mucho ejemplo concreto, ¿no? Porque, a ver, si es cierto, ¿para qué precisas un ejemplo? O sea, ¿es cierto? Sí, es cierto. Entonces, ¿para qué precisas ejemplo? Entonces, pero hablás tipo, onda, ay, sí, porque qué horrible los gobiernos, cómo le quitan siempre al más débil para enriquecerse. Ay, qué horrible. Claro, sí es cierto. Entonces, no precisas ejemplos. Pero bueno, me parece que estas cosas uno no puede hablar de esos términos. Me parece que hay que bajarlas a tierra. Todavía peor si hablamos de individuos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el mundo te habla de cómo Dick Cheney se llenó de plata con la guerra de Irak. Pero imagínate armar una narrativa donde vos realmente dejes eso claro y lo dejes en evidencia. Me parece que no es tan sencillo, ¿no? Probablemente se parezca a un trabajo como el que vos tuviste que hacer en el programa pasado. ¿Estamos de acuerdo?
Claro.
O sea, yo a uno de esos telúricos de la crueldad del hombre le pregunto, bueno, a ver, explícame cómo Dick Cheney se llenó de plata, y estoy seguro que no puede. Lo cual no quita que no se haya llenado de plata. Se llenó de plata, pero yo no lo puedo explicar, ¿entendés? No lo sé.
Claro, es mucho más completo y siempre está esa cosa de, bueno, si en serio te llenaste de plata, ¿por qué no vas a un juzgado y decís, este señor robó, viste? O este señor se benefició, hizo tráfico de influencia. Esos son delitos, ¿no?
Claro, porque no es tan fácil.
Digo, de hecho ahora mandaron al presidente de Odebrecht, una de las constructoras de las empresas más grandes de Brasil, preso de 19 años.
Sí,
a Lula lo fueron a investigar a la casa. O sea, alguien dijo, en Brasil se robaron todo. Y después
y fueron y lo probaron.
Claro,
y lo probaron. Claro, eso es algo concreto. Pero a mí, entonces, no es retórica bar marxista. A mí me queda un poco la sensación de como que todo queda colgado en retórica bar marxista siempre. Entonces, si no os gusta lo concreto y no lo difuso, tiene que parecerte fascinante el caso de Albrecht von Wallenstein, que es un general que operó en la Guerra de los 30 años, y con esto seguimos nuestra serie de viñetas sobre la Guerra de los 30 años, y tenés acá un caso perfectamente documentado de un tipo que realmente vos podés decir que es un empresario de la guerra. O sea, un tipo que realmente se benefició y realmente se llenó de oro con una guerra, y está todo documentado, es incuestionable, está toda la evidencia, y decís, sí, mirá, o sea, la próxima vez que ustedes estén en un bar marxista, estén hablando de estos temas, de lo cruel que es el hombre, traigan este caso está documentado y no es fruta, este caso es real y prueba cómo a veces el hombre, realmente esa crueldad y esa falta de solidaridad y esa no importar lo que es causarle sufrimiento a los demás, está presente. Con la ventaja de la distancia en años y la documentación de la época, podés seguir la historia de absolutamente a la perfección, ¿tá? Es una historia de poder, de muerte, de negociados económicos sombríos, de atrocidades y de guerra. Y es la historia de un tipo tan poderoso que la única forma que tuvieron de quitárselo de encima fue haciendo una conspiración para matarlo. Así que, Seba, esto es Albrecht von Wallenstein, parte 1, o título alternativo, atrás de cada dios de la guerra, siempre hay millones.
Eso está bueno. Y me gusta también lo de la conspiración, porque yo usualmente me río de la gente que tiene teorías conspirativas, no porque no existan conspiraciones, sino porque me resultan teorías muy malas. Conspiraciones
claro.
Hay un montón. O sea, gente trabajando en secreto para un objetivo común, se da un montón de veces. Pero siempre me mencionan las conspiraciones más inverosímiles y más extrañas.
¿Los escuchas de la tertulia? Vos, yo y los escuchas de la tertulia, conocemos y tenemos contacto de primera mano de todas estas charlas de una de las conspiraciones más importantes de toda la historia, y es real y está documentada, que es el triunvirato romano.
Claro.
Eso es una conspiración, ya está, con todas las letras. Tres tipos se repartieron Roma. se juntaron para repartirse Roma en secreto. Está ahí, está todo, lo sabemos. O sea, no hay que irse a los chemtrails, a los Illuminati, a los Anunnaki, a los reptilianos. No, no tenés que irte a todo eso. Tenés a Julio César, ya está, hay una calle acá en Parque Valle que se llama Julio César. Sí. O sea, está acá nomás, ¿entendés? No tenés que irte a los Anunnaki. O sea, pero bueno, está. Sí, la historia del asesinato de Wallenstein es impresionante. Pero no la vamos a cubrir hoy porque vamos. Yo, mi intención, ya le voy avisando a la gente, es hacer esto en tres partes. Es hacer la parte 1, que va a ser esta, que vamos a explicar los orígenes. Después una parte 2, que va a ser todo su ascenso. Después vamos a parar por una cantidad de tiempo indeterminado, porque vamos a meter otras viñetas en el medio. Y después vamos a volver con una última, que va a ser más adelante, que va a ser el asesinato. Va a ser solo un programa sobre la conspiración para matarlo. Porque está buenísima. Esa historia está buenísima. Porque el que lo mandó a matar fue su jefe, ¿entendés? Fue el emperador. O sea, el emperador le tenía tanto miedo a Wallenstein, en lugar de decirle estás despedido, armó una conspiración para matarlo. A mí eso me parece muy salado. A mí me parece muy salado. O sea, ¿qué le costaba echarlo? ¿Entendés? Estás despedido, chao. No. O sea, ¿entendés? Claro, es más fácil. No es más fácil despedir. O sea, te querés quitar de encima un tipo, lo despedís, ya está. No, no tenés que hacer una
conspiración. Pero ese es el problema de la aristocracia, porque él después no le dan un título de príncipe o algo así.
Sí, él es duque de Friedland.
No, no lo podés despedir de la duquesa. Del ducado, perdón. No, duque. Sí. Naciste así y no te lo pueden sacar. Es como el nombre.
No nos vamos a meter. Vamos a empezar con la historia. Vamos a empezar con la historia. ¿Te parece?
Sí, claro.
Bueno, Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein nació el 24 de septiembre de 1583 en Bohemia, en una rama protestante y pobre de la familia Wallstein. No Wallenstein, Wallstein. Después lo germanizaron y ahí tomó su nombre, con el cual se lo conoce todo el mundo. Como Julio César, Seba era de Alcurnia, pero su familia había conocido días mejores y ahora estaban en la mala, igual que Julio César. La religión del hogar era luteranismo y utraquismo, de acuerdo a esa matriz religiosa bohemia tan particular que les daría problemas más adelante. Acuérdate que los bohemios, toda la gente de lo que es ahora Checoslovaquia, acordate que tenían mucho el movimiento de Jan Hus había empezado ahí, entonces ellos tenían ¿cómo se llama? Eran como más independentistas en ese sentido, eran como que eran de los estados del Sacro Imperio Romano, eran los más díscolos en ese sentido. Sí, tenían ese utraquismo y bueno, ellos resguardaban mucho su independencia y resguardaban mucho su independencia religiosa. ¿Está? Bueno, los padres de Wallenstein murieron antes de que Wallenstein cumpliera los 10 años. Ah. De ahí se fue a vivir con un tío. Y el tío...
Che, mérito si hubiera muerto antes de que él naciera los dos padres. Eso sería un mérito.
Ah, eso habría sido un mérito alucinante. Algo realmente muy, muy difícil de lograr, que la madre muera antes de que nazca el hijo. Bueno, de ahí se fue a vivir con un tío. ¿Y el tío qué hizo? Lo enchufó en un colegio protestante en Silesia, para que se germanizara, porque lo vio muy bohemio. Dijo, vos sos muy bohemio, vos escuchás muchos discos de Bob Dylan y fumás porro, así que te vamos a germanizar para que escuches Wagner y ves Pasos de Ganso.
Lo opuesto que pasó en la historia de la defenestración de Praga, donde encontraron a Nene, dijeron, es muy poco protestante, vamos a catolizarlo y vamos a mandárselo.
Exactamente.
Esto es lo opuesto, a que se crea que él es el Batman de los protestantes.
El Batman de los protestantes. Bueno, entonces... A ver, ya sabemos, lo mismo de la historia pasada, porque también pasó lo mismo. Cuando sos un tío y te encajan un sobrino porque los padres se murieron o están, ¿qué tenés que hacer? Enchufarlo en un internado. Es lo que hacen los tíos. Así que hicieron eso. Bueno, a los 16 años, Wallenstein entró a la Universidad de Altdorf, donde comenzó a hacerse una reputación por tener temperamento. Y es que Wallenstein no era un tipo temperamental. Era el poster boy de la caricatura más exagerada de los tipos temperamentales. ¿Está? O sea, yo imagino que Wallenstein, vos, no sé, le hacías oso, ¿viste? Como Leo Oso, le hacías oso con la mano, ¿está? Y yo creo que te rompía la nariz de un piñazo.
Bueno, ¿tá? Estamos volviendo a tiras cómicas de los años 80, lamentable. Vamos a...
Sí, a mejorar las referencias. Sí. Bueno, no sé, fue lo que se me ocurrió. Lo menos ofensivo que se me ocurrió, un oso. No sé qué puede ser Leo Oso. La gente, ¿te das cuenta que con esto nos entendió solo la gente de Argentina?
Sí, solo la gente de Argentina, que... sí.
Todo el resto de Hispanoamérica dice, ¿qué están diciendo estos tipos? Están hablando de un oso.
A Wallenstein no le hagan el chiste de, te vas de la clase, sí, llévate esta. No le hagan ningún chiste de, te vas, llévate esta. No le hagan porque...
Porque se va a enojar. Bueno, te cuento. Una vez apuñaló a un compañerito en la pierna. Otra le dio una paliza tan grande a un sirviente que las autoridades de la universidad le exigieron pagar compensación a la familia del tipo. aterrorizaba a profesores gritando afuera de las casas en medio de la noche. Rompía las ventanas e intentaba entrar a las casas de los profesores. También formó parte de una turba de linchamiento y se enfrentaba en duelos en el campus de forma frecuente. Por esto, comenzó a ser conocido como el Loco Valenstein. ¿Está? Sí. El Loco Valenstein. Estaba todo el tiempo armando quilombo. Todo el tiempo armando quilombo y está. Viste que lo del duelo, viste que al alemán se le da mucho el tema del duelo, ¿no? Del duelo de juventud para conseguir la cicatriz en la cara y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Que le llaman Schmidt. Le llaman Schmidt, ¿viste? Se le da mucho al alemán. Bueno, de adulto. En público siempre fue medido. De adulto, ¿no? En público siempre fue medido. Pero en privado seguía efectuando esos displays espectaculares de irritabilidad y está lleno de historias de cómo. Yo después voy a contar alguna, no en este capítulo, en otro, pero por ejemplo hay una historia que el tipo entró a una ciudad, está después de que le había arrasado, entró a una ciudad y había un perro que estaba ladrando mucho y se calentó y ordenó matar a todos los perros. Chau, maten a todos los perros, yo no entro hasta que no maten a todos los perros. ¿Está? Estamos pintando estamos armando
a Kim Jong-un
de un Darth Vader, ¿no? Estamos armando un retrato de Darth Vader, ¿no? ¿No? No sé qué te parece a vos, a mí me da esa sensación que estamos armando ese retrato. Del 1604 al 1606 se unió al ejército del emperador, donde vio acción contra los otomanos y los húngaros rebeldes. Después de estos combates que vio, entró a la Universidad de Olomouc, en Moravia, donde tuvo en contacto con el brazo ejecutor de la contrarreforma, o sea, los jesuitas. Y tras el contacto con los jesuitas, resuelve convertirse al catolicismo. Las razones de su conversión no están claras, pero tenemos dos visiones. La primera visión a la cual yo adhiero es una visión pragmática. ¿Tá? Wallenstein es un tipo que, a lo largo de toda su carrera, a mí me parece un tipo muy, muy pragmático. El tipo siempre, por ejemplo, cuando elige oficiales para que peleen con él, a él no le importa la religión. Él siempre elige a los más capaces y elige a los más talentosos. ¿Tá? Y él toma siempre decisiones basadas en el pragmatismo. No deja que la religión se le meta en el medio. ¿Tá? Entonces, él sabía que los Habsburgo eran fanáticos de la contrarreforma, vio vientos de los vientos de cambio que soplaban, ¿no? que se iba a venir como ese movimiento Habsburgo grande contra lo que era el luteranismo. Entonces el tipo dijo, a mí me conviene ser católico. Entonces por eso se convirtió. Esa es mi opinión.
Realpolitik.
Tras leer las fuentes. Realpolitik, que las fuentes dicen que es una posibilidad y yo adhiero a esa. Hay una segunda posibilidad, que es que el tipo estaba en Innsbruck un día, estaba tranquilo en un despacho, estaba en un despacho en Innsbruck leyendo un libro y de repente se tropezó y se cayó por una ventana, ¿está? Y cuando cayó por la ventana, en lugar de hacerse bolsa contra el piso, la Virgen lo salvó y lo hizo flotar bajando hasta el piso. Esta versión, a ver, primero que tenemos que creer que la Virgen lo agarró y lo hizo bajar de a poco, y además tenemos que creer que Wallenstein era Mr. Bean, porque imagínate la escena, que el tipo iba leyendo un libro, ¿no? Y se tropezó con algo y se cayó por una ventana. O sea, ¿cómo te pasa ese accidente?
Quiero decir que
sí,
en el este de Berlín parece muy tradicional caerse por ventanas y que te rescate la Virgen. No sería la primera vez que pase eso.
Sí, no sería la primera vez. Es lo mismo que dijeron los diplomáticos. Eso, se ve que esto era el paracaídas del pasado. ¿Sabes? Cuando alguien se salvaba porque se dio una ventana, le echaban la culpa a la Virgen. No sé, pero sí, se ve que se usaba mucho eso de la Virgen que te agarró y te hizo bajar de a poco. Bueno, en los años posteriores, Wallenstein siguió haciendo carrera, asignado primero a la corte del emperador Matías y después de los archiduques Fernando de Estiria y Max de Baviera. Dos viejos conocidos que ya hemos mencionado, ¿no? Fernando, después termina siendo el emperador Fernando II, y Max de Baviera es el Tywin Lannister de esta historia, que es el tipo con plata, que puso la plata para pagar el ejército y hizo unos negociados para ganar más tierras. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás, Seba?
Sí.
Si no te acordás, te lo estoy recordando ahora. Y
te agradezco, recordando, y está muy bien siempre que lo recuerdes.
Sí, porque recordar los personajes. Acá hay muchos personajes importantes que van y que vienen, hay que seguirlos recordando. Fernando es uno y Max de Baviera es otro.
Sí.
Que nosotros le decimos Max, yo ya lo expliqué, porque me agarré la costumbre, pero en realidad es Maximiliano. ¿No?
Claro, Maximiliano. Sí, Max de Baviera, ¿no? Y el otro lo recuerdan, usaba uso de pelos.
El uso de pelos, ahí está, el otro era Fernando, el uso de pelos. Bien. Bueno, en el 1609, Wallenstein hizo lo que un hombre pragmático con ambiciones puede hacer. Como una de las tantas herramientas que los hombres pragmáticos tienen a su disposición, que es pegar un braguetazo, Seba. Se casó con Lucrecia de Vicov, una vieja llena de plata que era dueña de cuatro ciudades en Moravia. Cuatro ciudades, Seba. La leyenda dice...
No, quiero traer a colación, como mencionamos hace dos capítulos, hablando de Espartaco, que decíamos, ahora la gente se queja del poder del dinero, Antes, el dinero te podía comprar mucho más
Una
cosas. Es
ciudad,
como una ciudad, ¿viste?
una ciudad, por
No, no es
ejemplo,
dueño
hoy
como
Donald Trump,
Bloomberg es
claro.
dueño de Nueva York. O, no, no, realmente tenían una ciudad.
Claro, y es dueño de Nueva York, no es que tiene mucho territorio, no. Donald Trump no es dueño de ninguna ciudad, o sea,
No.
no es dueño, ¿no?
No,
Tiene
edificios
mucha.
espantosos y nada más.
Y nada más, y un quincho muy importante. ¿Vos te diste cuenta qué crueldad, Seba, que Donald Trump con todo su dinero no puede pagar un quincho digno? A mí eso es algo para
No,
pensarlo,
yo
¿eh?
creo
Es
que cuando
como.
está en esa altura,
No te
él
importa.
se ve fabuloso a sí mismo. Dice, esto
Ah,
es una
eso es.
trademark.
Nadie tiene
Es
que pensar.
como Owen Wilson que podrías haber dicho, ¿por qué no se
Nadie
operó
tiene que estar
nunca la
ahí.
nariz esa que la
Pero
tiene
nadie tiene que
quebrada?
estar.
¿Viste eso, Owen Wilson? Y decís, no, se hizo famoso así, ya está, no se va a operar la nariz. O Barbara Streisand, ya está, no se va a hacer.
Barbara, ese es un trademark. Eso fue lo que le pasó a la minita de Flashdance, que tenía una nariz fea y se operó, se sacó la nariz fea y tal, y como no era su trademark, no la llamaron nunca más para nada. Porque se operó la nariz. Hay gente que dice que, expertos en el tema, que dicen que operarse la nariz le destruyó la carrera. Bueno, a ver, volvemos. Lucrecia de Bicó, entonces, dice que era una vieja llena de plata que tenía cuatro ciudades. La leyenda, además, dice que era vieja y fea y se obsesionó tanto con casarse con Valentine que le daba pociones de amor en secreto. Una vuelta le dio una sobredosis y casi lo mata. De una sobredosis de pociones de amor. La historia esta de la vieja fea. La historia esta de la vieja fea que quiere empernarse a Valentine y le da pociones de amor para poder empernárselo es exagerada. Solamente tenía 3 años más. Pero es ilustrativa de la disparidad de la unión, porque era una pareja como que no tenía nada que ver.
Sí, además en esa época me parece que si un hombre se casaba con una mujer de 3 años más, era un come vieja, ¿no? Así
Claro,
vos
yo
tuvieras
digo.
20 y ella 23, es tipo.
Y además estaba visto como, o sea, seguramente lo de viuda le agregaba como vejez,
Claro.
entre comillas, porque una viuda, y que el tema que estuviera llena de plata, evidentemente le dio un carácter sórdido a ese casamiento, y por eso se creyó en esas leyendas, ¿está? La viuda murió 5 años después y le dejó a
Bueno,
Valentine una. Y tan bueno, pero en esa época se murió
eso
todo el
suma más a la leyenda, porque entonces se casó con una
mundo.
viuda que se murió a los 5 años. Vos decís, ah, ya estaba vieja, claro.
Ahí Valentine la rompió. Sinceramente fue una gran movida este casamiento de
Sí.
Valentine. Ya van a ver, ya para mí fue
Sí,
una gran
por suerte
movida.
no
Digo,
murió de ninguna sobredosis de pociones de amor.
de pociones de amor habría sido
O
muy
vino
comedia.
tinto, como
Bueno,
le digo yo.
o vino tinto. Esos son pociones de
Vino
amor.
tinto y
Bueno,
chocolate.
le dejó a Valentine una fortuna modesta, ¿está? Y utilizando los recursos de la viuda, pues esa fortuna, Valentine logró armar su propio ejército, que era un ejército bastante modesto. Eran 200 efectivos de caballería, nada más. Pero primero vamos a decir una cosa. En esta época la guerra era mucho más chica que lo que era, por ejemplo, en la antigüedad. Esos ejércitos de 80.000 personas no los van a ver más, olvídense. Son ejércitos mucho más chicos porque no existe la capacidad logística para armar ese tipo de ejército porque no hay impuestos centralizados y
No
todo
hay
un montón
tantas
de cosas.
viudas, también es otro tema, ¿no?
No hay tanta viuda, no hay tanta viuda que te dejen plata, así que está. El ejército de Valentine eran 200 efectivos de caballería. Pero los puso a disposición de Fernando de Estiria en su guerra contra Venecia. Entonces ahí, viste, se va anotando porotitos con Fernando, que luego sería el emperador de a poco. Y bueno, Valentine, más allá de todo esto, o sea, o a pesar de todo, o digamos, a pesar, no, por todo esto, habría pasado en la oscuridad histórica más absoluta, como tantos otros nobles menores de la vuelta, porque después de todo este es un noble menor. Pero pasó que a unos bohemios locos se les ocurrió volver a hacer eso que se le daba muy bien, que era tirar unos dignatarios católicos por la ventana, y eso cambió la historia del ignoto Albrecht. Entonces, Eva, ya estamos en. Estamos en el punto de inicio, otra vez, en el punto de inicio de la guerra de los 30 años, que es cuando tiran a esta gente por la ventana, en el año 1618. Pero en realidad no vamos a hablar del 1618, vamos a hablar del 1619, porque fue cuando ahí a Wallenstein le empezó a cambiar, empezaron a pasar cosas que le cambiaron la vida. No habiendo empezado todavía, digamos, la parte más fuerte digamos, del conflicto, la invasión imperial sobre Bohemia, Wallenstein tuvo que tomar una decisión. Entonces, acordate que la revuelta bohemia arrancó con mucho viento en la camiseta y estaba ganando, ¿tá? Entonces, se le unieron a esa revuelta bohemia, se le unieron tres estados adyacentes de Bohemia en una coalición, que eran Silesia, Lusatia y Moravia. ¿Tá? ¿Te acordás? No. Eso ya es muy
No, no
oscuro.
me acuerdo bien de los estados que se juntaban. Es más, me
Bueno,
cuesta
no importa.
ubicarlos en el mapa. Estoy pensando en el Grupo
Y están
Universal.
cerca de Bohemia, yo qué sé, están cerca de Bohemia. Bueno, entonces Moravia era donde estaba Wallenstein. Y Wallenstein era comandante de las tropas. Entonces Moravia se acaba de unir a la revuelta bohemia y Wallenstein, como comandante de las tropas, tiene que apoyar la revuelta. Pero él era un hombre de Fernando II y era católico. Entonces tenía que traicionar a alguien. O traicionaba a Fernando y a su fe, o traicionaba a Moravia. O en cualquier caso, podía tomar alguna acción y decir, no, mirá, yo no traicioné a nadie porque a mí nunca me preguntaron si había que tirar gente por la ventana o no. Nadie me preguntó si yo quería armar toda esta movida que armaron acá. A mí me está llevando el viento. Entonces puedo estar libre para tomar otro tipo de acciones. Consideró armar un golpe de Estado y tomar Moravia. Consideró, dijo, voy a armar un golpe de Estado. Muy práctico él siempre, ¿no? Dice, voy a armar, y muy práctico.
Y después
muy
cuando práctico, gane y ya tenga el de Estado, me fijo para dónde están los vientos y digo si soy católico o si soy protestante. Después que sea cabeza de Estado.
Un tipo muy pragmático y además un tipo que siempre va a saber, busca la solución él. ¿Viste esa gente que cree que él no está bien hecho si no lo hace él? Bueno, Wallenstein es así. Él toma todas las soluciones como propias. Entonces, consideró directamente solucionar el problema y decir, voy a dar un golpe de Estado. Pero para los medios que tenía era imposible. Así que hizo una acción mucho más modesta. Tomó 40 mosqueteros, se dirigió hasta las puertas del tesoro y se afanó el tesoro, junto con toda la munición que pudo afanarse. Cargó todo en vagones y arrancó derechito para Viena. ¿Cómo la ves?
Está buena. Porque además, si está te preguntas, bueno, digo, espera, ¿él para qué lado al final le estaba peleando? Ah, no sé, se llevó todo. Y como,
se llevó todo.
No podemos echar la culpa, porque están ahí y dice, pero ¿se va a pelear contra nosotros o a favor? Ah, no sé, ya se llevó las cosas. Y me decís, bueno, está, después nos enteraremos para qué lado pelea, pero ya en ese momento como que nadie lo puede parar.
Bueno, la cuestión es que se apareció en las puertas de Fernando con toda esa plata, ¿tá? Y le dijo, mira, te traje toda esta plata. Si eso no te sirve como muestra de lealtad, no sé qué te sirve. Y Fernando, que era un tipo que era abrasivo, pero se ve que en este caso no era tan abrasivo, porque acuérdate que en este momento no está todavía como... No, la guerra no está lanzada, ¿entendés? Todavía es una revuelta. Entonces, imagínate lo que hubiera sido la acción de tomar toda esa plata, ¿no? Que era de un Estado que, bueno, que era un Estado que tenía sus quejas, digamos, sus reclamos, pero no estaban en guerra todavía. Entonces, lo que Fernando hizo fue devolvió toda la plata, ¿tá? Que era un tipo abrasivo, pero no tan abrasivo. Entonces, agarró y devolvió toda la plata. Pero, en privado, consideró que las acciones de Wallenstein habían sido perfectas. O sea, le pareció muy bien lo que hizo, ¿viste? La típica, ¿viste? Del mafioso que el pibe va y se hace llenar a piñazos, ¿viste? Y dice, no, me gusta ese pibe porque se hizo llenar a piñazos. Entonces después, ¿viste? Lo promueve, ¿viste? Por más que se haya hecho llenar a piñazos, dice, sí, la verdad que peleando no, uh-huh, es medio inútil, pero mirá la actitud que tiene. La actitud es la correcta. Hay que darle medios nomás. Lo único que falta es darle medios. Entonces,
algo así como los dirigentes futbolísticos que se quejan de la barra brava, pero siempre terminan dando entradas.
Siempre
no,
terminan dando entradas.
No, hay que tranquilizar, hay que sacar la violencia de nuestras canchas. Y si, ¿cómo consiguen las entradas? No sé dónde la sacan.
Las autoridades de Moravia, mientras tanto, lo declararon traidor y le incautaron todas las posesiones. Todo lo que le había dejado la amada, vieja y fea esposa, se lo sacaron todo. El tipo se volvió un destituido, ¿tá? Porque el Estado le sacó todo. En los meses posteriores a esa acción, sirvió con Bucuoy, que fue el primer comandante imperial que hubo, en enfrentamientos contra Mansfeld y Bethlen Gabor. Mansfeld era aquel mercenario, ¿te acordás?
Sí,
que era el que había tomado Pilsen. Era el mercenario aquel que había tomado Pilsen y que cuando el ejército grandote que iba a pelear contra Federico en la Montaña Blanca le pasó por al lado, dijo, ah, sí, es un ejército, no le voy a dar mucha bola, y lo dejó pasar. Y Bethlen Gabor era el príncipe transilvano que andaba armando lío acá siempre. El loco veía que había acciones que se podían tomar en contra de los Habsburgo y él se subía como buen transilvano, expendía sus alas y volaba así por sobre Viena y trataba de morder ahí algo, pero después siempre tenía que retirarse porque andaba con pocos recursos porque los otomanos le complicaban la vida. Pero a pesar de esas acciones militares, que bueno, fueron relativamente exitosas, porque como sabemos, esta campaña la terminó ganando el imperio, Wallenstein seguía siendo un destituido. Pero todo esto cambió cuando Federico V del Palatinado, el rey de invierno que lo mencionamos en la última viñeta, perdió la batalla de la Montaña Blanca. En el año 1620. Y acá estamos tomando la narrativa donde la dejamos en el punto anterior. ¿Tá? O sea, para todos los que están siguiendo la narrativa, digamos, desde como la venimos armando, de acuerdo a su cronología, estamos retomando donde lo dejamos la última vez. ¿Y por qué es que esto le cambió la situación de destituida a Wallenstein? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Wallenstein se perdió la batalla de la Montaña Blanca. Él no participó. Pero no se perdió las consecuencias. A los pocos días ya estaba en Praga, listo para ver cómo seguía esa telenovela de la revuelta bohemia. La represión imperial, Seba, fue brutal. brutal. En junio de 1621, 27 personas fueron ejecutadas en una ceremonia pública que duró 4 horas y media. Básicamente lo que hicieron fue, pusieron los 27, los iban poniendo en el bloque del ejecutor y el verdugo les iba cortando la cabeza. Fue así, y eso duró 4 horas
Y
y media.
tomaba su tiempo.
Imagínate, se tomaba su tiempo. Imagínate ser el último, ¿no?
10 minutos por cada tipo, era.
Capaz que hablaban, Seba, capaz que los hacían
Sí, no, le
hablar
tenía que
antes.
decir algo así.
Sí, viste,
Tipo
no sé, viste que yo por
Isis,
lo
pero Isis más rápido.
menos. Ahí sí se me
Sí,
rabia.
porque sube los
No,
videos en YouTube, son 5 minutos. El tipo de una proclama y le
sí.
cortan la cabeza. Y estos tipos tardaban 10 minutos por.
No, pero yo no digo que habla el verdugo, que habla el que lo van a
Y
matar.
lo que dice Isis, que le da una pancarta, dice, sí, soy un desastre, no sé qué,
Soy
acepto al
un
Islam y le
desastre.
cortan la cabeza con esos cuchillitos lamentables. Es como
Sí,
Isis, es lo mismo, pero
tal cual.
más lento, no entendieron la
Más
onda de
lento, más
YouTube.
lento.
Claro, en YouTube
Claro, ¿quién te va
no
a
había
ver?
metido
¿Quién te
un
va a ver una
video viral.
ceremonia de 4 horas y un
Claro.
video? ¿Quién te va a ver una ceremonia de 4 horas y un video?
No te
Nadie,
metían
nadie. Pero una
un
vez te...
video viral, te metían.
No, no metían un viral acá estos tipos. Dice, otro más. Dice, además, ¿sabés lo que eran? Además, ¿sabés lo que eran esas decapitaciones? Eran horribles. La mitad de las veces le erraban, el tipo quedaba ahí retorciéndose, tirado en el piso, tenían que tenerlo rematando. Una cosa espantosa. 12 de esas cabezas las colgaron arriba de un puente por 10 años, ¿tá? Y la represión no terminó ahí, porque después de haber liquidado a todos los líderes de la revuelta, digamos, vinieron las expropiaciones. ¿Por qué pasa? Todas las propiedades de estos nobles bohemios culpables, estaba disponible, pero se habían matado. Entonces las expropiaron
Sí.
y expropiaron además las propiedades de los que habían huido, de los que habían huido de Bohemia, los exiliados, y todavía además los que habían muerto durante la revuelta. De toda esa tierra el imperio se apropió. Y bueno, todo esto tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Que Fernando no tenía un mango, ¿tá? Como habíamos dicho, Fernando nunca no tiene mucha plata, el tesoro imperial no tiene mucha plata durante todo este periodo, porque y ahora encima tiene que pagar el costo de la guerra, ¿no? O sea, los ejércitos que él levó y eso, que no eran los ejércitos de Max de Baviera, él los tenía que pagar. Recordemos que estaba en tal situación que no tenía plata para pagar tropas, que le había alquilado el ejército a Max de Baviera a cambio del Palatinado. ¿Te acordás que ese fue el trato que hicieron en secreto? En total secreto, en otra conspiración, que es, vos me das tu ejército, yo te doy el Palatinado y el título de elector palatino. En realidad no era todo el Palatinado, era el Alto Palatinado, que es el que queda contiguo a Baviera.
Que vota.
Y que vota, además vota, entonces además él iba con el título de elector palatino. Una forma de conseguir dinero, por ejemplo, para pagar toda esta deuda, es con las propiedades. Entonces, al incautar las propiedades, se las podía vender a sus allegados por plata y así obtenía fondos, o las podía usar para pagar préstamos, ¿no? O sea, préstamos que hubiera asumido. También las podía ofrecer como colateral de préstamos, ¿no?
Claro.
O sea, como garantía de préstamo. Digo, yo tomo un préstamo de alguien, pongo esta propiedad como colateral, después no pago nunca el préstamo y vos te quedás con la propiedad. Chau, negocio redondo. Y además, de paso, además de hacer plata, le quebraba la espalda a la clase pudiente bohemia, ¿tá? Que era toda rebelde. ¿De qué forma? Le pasaba todos los bienes a sus amigos y los volvía a todos esos tipos que eran rebeldes, los volvía destituidos. ¿De acuerdo? O sea, era como una forma perfecta de deshacerse de sus enemigos políticos en Bohemia mientras hacía plata. Esto no es nuevo, ¿no? Lo hablábamos en el capítulo que hicimos de Espartaco hace dos programas, que Marco Craso había aprovechado toda la movida de las prospecciones, de las proscripciones que había hecho Sila para llenarse de plata. O sea, el tema de expropiar las propiedades del enemigo para venderla a dos mangos, hacer plata y de paso liquidar a tus enemigos políticos es vieja y bueno, y acá la usaron una vez más. Y ahora vamos a hablar de Wallenstein y cómo, aprovechando toda esta situación, cambió su estado destituido porque hizo toda su fortuna. ¿Tá? Hizo muchísima plata con todo este proceso. Al mejor estilo Craso, hizo muchísima plata. Y vamos a hablar de todos los componentes que hicieron la fortuna de Wallenstein. ¿Tá? Y acá vamos a hablar de temas que tienen que ver con negocios, financieros, economía, todas esas cosas que a vos te gustan, Seba. Así que te voy a pedir tu ayuda para que me rescates cuando me meta en pantanales de los cuales me cueste salir.
Rara vez pasa.
¡Ah! ¿Qué? ¿Qué?
Rara
¿Pero
vez pasa,
qué?
sos muy bueno llevando historias y estudias, preparás los temas, se nota.
Bueno, muchas gracias. Bueno, te cuento. Su primera explosión entonces fue como financista y experto en especulación e inversiones de alto riesgo, ¿tá? En los próximos meses, luego de esta ejecución masiva que hubo en junio del 21, Wallenstein va a ser una serie de negocios que lo van a volver asquerosamente billonario y le van a iniciar su camino a la relevancia histórica. Primer componente de la explosión monetaria de Wallenstein, la guerra mercenaria como negocio. La era, a ver, la Edad Media fue ayer y recién nos estamos quitando encima el feudalismo. Entonces no existía el concepto de ejército nacional. Y por eso es que Fernando tenía tantos problemas, porque no tenía digamos, no tenía forma de recabar impuestos que estuviera centralizada, organizada, y no tenía ejército nacional, entonces por eso tenía que andarle contratando gente a otros estados para que pelearan por él y tenía que hacer negocios turbios. Por lo tanto, la Guerra de los 30 años fue una guerra peleada por mercenarios. Eso es muy importante. La Guerra de los 30 años es una guerra de mercenarios. Ya habíamos mencionado que estaba Mansfeld peleando por los bohemios, que era mercenario. Max de Baviera, al final de cuentas, también es una especie de mercenario. O sea, los ejércitos que andan en la vuelta son todos ejércitos mercenarios. Y como son mercenarios, están preocupados solamente por sus intereses. ¿Qué es? Cobrar plata. O sea, no tienen ninguna visión de, digamos. No es un ejército que tenga una visión estatal atrás y que le interese, por la razón que sea, ganar los corazones y las mentes de los lugares que están conquistando, que después de todo es la forma de conquista más efectiva.
Sí, no llevo, no levantan
O
una
sea,
banderita. No van con una banderita y digan,
claro.
vamos atrás la bandera. No, 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 no.
Ellos lo que quieren es cobrar, ¿tá? Entonces, Wallenstein en el 21, por ejemplo, era coronel. ¿Qué quiere decir que era coronel? Que era coronel no quiere decir que él había entrado a la escuela de oficiales y había ido ascendiendo dentro de un ejército. No. Quería decir que él pagaba un regimiento y que él era dueño de un regimiento que pagaba, ¿tá? Entonces, por eso eras coronel. O sea, si vos eras dueño de tu regimiento, ya eras coronel. Quería decir eso, coronel, ¿tá? Y él, en su regimiento, era a esa altura 3.000 efectivos de caballería pesada. Cuanto más efectivos, más chance de hacer plata. Y todavía mucha más plata cobrabas si comandabas caballería pesada, que era la de todas las armas, era la que estaba mejor paga. Como era coronel mercenario, el imperio le pagaba por sus servicios. Y las fuentes dicen que Wallenstein estaba excepcionalmente bien pago. O sea, de entre todos los coroneles que había, Wallenstein, por alguna razón, estaba muy bien pago. Y esta era la fuente de ingresos directa para los mercenarios, un sueldo por sus servicios. Había otra fuente de ingreso para los mercenarios. Principalmente, ¿cuál? El botín.
Yo de saqueo.
El saqueo, el botín. De la misma forma que lo usaban en la antigüedad, una ciudad que no se rendía, cuando vos asediabas una ciudad, si la ciudad no se rendía, bajo las leyes de la guerra, que no sé dónde están escritas, pero bueno, bajo las leyes de la guerra, podía ser víctima de saqueo del ejército que la conquistaba. Porque, ¿qué se supone? Que el concepto detrás de ese saqueo, que estaba autorizado, entre comillas, era que era primero un castigo para la ciudad por resistirse, que no se tenía que haber resistido. Y segundo, un premio para los soldados del ejército invasor por arriesgar las vidas durante el asedio. Yo pienso que no debe haber peor cosa que te saquee un ejército mercenario, porque el único móvil, como habíamos dicho, es el lucro. Entonces, deben ser los peores saqueos, deben ser siniestros. O sea, no debe haber ningún tipo de restricción, ni de inhibición, ni de nada. Debe ser el infierno desatado en la
Y al
tierra.
lado, bueno, solo van contra la propiedad privada.
Sí,
Matarán
solo van
gente,
contra
pero
la propiedad.
tipo, hey, esto es lo que tengo. Y bueno, sacale todo y vámonos. No, no van
Sacale
a tener
todo,
ningún.
sacale todo.
Si vos salís corriendo, no van a tener ningún interés en salirte a correr porque se cansan. No.
Sí, depende, depende, porque si sos
Sí, te
mujer,
van a violar igual, pero este.
si sos mujer te quiero ver, si sos mujer te quiero ver, pero está. Bueno,
Ah, pero, ¿qué es peor? Que te caigan los cruzados. Los cruzados dicen, ah, y viene así, dice, bueno,
No, no,
matemos a
no.
todos. Ya
No,
está.
los cruzados era, ¿te acordás que cuando mataban a los cátaros? No me acuerdo quién fue, no me acuerdo el nombre de esa persona, pero es el autor de la frase aquella de mátenlos a todos y que Dios elija a los de él. Le dicen, el tipo este, que era como el comandante de la expedición o era un tipo muy importante, el tipo tenían todos los prisioneros y él ordena matarlos a todos. Y él le dice, no, le dicen, no, pero ¿cómo los vamos a matar a todos? Acá puede haber tipos que sean leales a nosotros, que no sean tipo herejes. Y la respuesta del tipo es, vos mátalos a todos, que Dios separe los que son de él. Tipo, no es mi problema, chao. Dios se encarga. Salado, ¿no?
Sí, es preferible que te roben todo.
Es preferible que te roben todo. Es preferible que te roben todo. Bueno, entonces el saqueo era una forma de ingreso muy importante para los ejércitos mercenarios y la guerra de los 30 años estuvo llenita de saqueos y de saqueos espantosos. Está lleno de historias de este tipo. Yo no las estoy contando en ninguno de estos, ninguna de estas viñetas, porque como digo, ¿no? El centro no es la guerra, son las viñetas. Pero yo, en algún momento, Seba, vamos a hacer un capítulo solo que va a ser sobre tácticas, ¿tá? Para que hablemos un poco de cómo era la guerra en esta época, todo el tema de ¿cómo es que se llama en español? Pike and Shot, ¿cómo es que se dice en español Pike and Shot? Se dice,
Pica y
no sé,
rifle, yo qué sé.
pica y rifle,
Pica y
pica y tiro,
pólvora,
no sé,
sí.
yo Yo lo vi hace tiempo, cómo se decía en español, pike and shot, ahora no me acuerdo cómo es, pero es ese tipo de guerra, que es con la guerra de los tercios, cómo peleaban los tercios, y vamos a hacer en ese mismo capítulo, si podemos, traer testimonios de estos que son terribles para que vean lo que fue la guerra de los 30, que son testimonios que son todos tipo, bueno, entonces salí a la calle y no había nada vivo y encontré una rata, pero la habían descabezado porque le habían sacado la cabeza para hacer un guiso y no había nada, tipo estaba todo prendido fuego y me congelé porque justo estaba nevando y comí raíces y me cayeron mal y tengo diarrea. Pues son todas así las historias, son terribles, son todas
¿Por
terribles.
qué no me habría ido con mi primo a Colombia? Decían que sería mucho mejor. ¡Ah!
En Colombia se vive mejor. En Colombia se vive mejor. ¿Por qué no me fui al Nuevo Mundo que
¡Ah!
están pasando la tapa? Otra forma de ingreso para los ejércitos mercenarios era cobrar por servicios adicionales. Te cuento qué servicios adicionales había, por ejemplo. Había un servicio que se llamaba salvaguardi, que era cobrar por no saquear una propiedad. O sea, venía el ejército y te golpeaba la puerta. Y decían, señor, usted es dueño de esta casa. Decía, sí, sos dueño de esta casa. Vio que estamos saqueando todo, ¿no? Y ahí escuchabas los gritos de alguna ahí que le estaban tirando los pelos para atrás. Dice, sí, bueno, si me paga tanta plata no saqueamos nada. Eso se llama salvaguardi. Entonces el tipo agarraba, bueno, está. Y te pagaban ahí y te hacías una factura, le hacías un recibo ahí que decía,
A mí me sorprende que respeten esto. Lo respetaban. ¿Qué sistema de honor tenían que tener los tipos? Eran alemanes. Tenga chance eso.
Eran alemanes, sí, pero yo te digo la verdad, yo creo que el ejército que viene atrás, ¿no? O sea, imagínate que viene un ejército de, no sé, 16.000 tipos, ¿está? Y cae una división de 5.000, que es la que saquea primero. Después viene uno de los últimos 5.000 y te quiere cobrar salvaguardia y de vuelta. Yo, sinceramente, no sé, capaz que sí, capaz que aparecía con el recibo y le decía, vos, mirá, acá tengo un recibo que yo ya pagué, capaz que sí. Sí, capaz que sí, no lo sé,
Porque
no lo
una
sé.
guerra,
Si
yo
no era.
digo, bueno, todas las reglas se van al demonio, es una guerra.
Sí, todas las rezan al demonio, sí. Yo creo que este salvaguardia lo tenían que cobrar 80 veces. Efectivamente lo tenían que cobrar 80 veces hasta que el tipo no tenía más plata. Es lo mismo que cobrar por protección. O sea, bueno, dale, pagame. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenés? O sea, tiene que ser medio así. Yo no creo que sea una tarifa, digamos, benevolente. O sea, debe ser una tarifa leonina. Bueno, después había otra cosa que cobraban que era una cosa que se llamaba Brandschatzung. ¿Está? Brandschatzung en alemán, que es cobrar por no quemar una propiedad. Eso capaz que tenía otro vicio, ¿no? Era, capaz que le cobraban las dos. Claro,
No
no
te la
pagas
saqueo, pero
salvaguardia.
te la prendo fuego.
Claro, le tiró una antorcha para adentro. ¿Está?
¿Qué decís? ¿No
Eso era.
vieron el anexo? ¿De qué? ¿Que era una garantía extendida con un electrodoméstico? ¿Me cobrás
Sí.
por la pantalla del celular si se rompe y después el que recambio?
Ah, qué divertido. Bueno, ese era el Brandschatzung, ¿está? Todo esto, por supuesto, a criterio del ejército mercenario, ¿no? O sea, no había nada que regulara esto, era lo que querían. Y esto no se veía como un acto de piratería, sino como que se veía parte como de los beneficios del trabajo. O sea, esto no se veía como, no, qué inmorales los mercenarios. No, no, se veía como, ah, no, pues si laburás como mercenario, cobrás Brandschatzung y eso te lo
Claro.
quedás vos,
No,
¿entendés?
este
Era.
te reconviene porque tienen plan dental y servicio médico incluido. No tenés que
Claro.
ir a la mutualista, te conviene de pila. Te ponen Blue Cross and Blue Shield.
Claro, y Brandschatzung. Y
Y
podés
Brandschatzung.
hacer el Brandschatzung. Bueno.
Blue Cross, Blue Shield, Brandschatzung. Todos los blue,
Brandschatzung.
es bu, bu, bu. Es
Bueno,
buenísimo.
esta fue la base de la construcción de la fortuna de Valens. Aclaremos que muchos de estos valores, ¿no? Como todas estas, este punto, digo, todas estas cosas como el Brandschatzung y el salvaguardi y otro tipo de cosas. Y además, las remesas cobradas al imperio, ¿no? Esto es muy importante porque hay que entender otra cosa que es.
No hay un sistema bancario.
Es un ciclo, claro, y es un ciclo de deuda perpetua, además. O sea, toda esta guerra es una guerra de deuda. O sea, está financiada con la deuda y todas las facciones que están peleando acá se viven endeudando todo el tiempo. Y tienen que pagarle a los mercenarios las remesas. Y los mercenarios viven sin cobrar remesas, lo cual les genera mucha animadversión y causa muchos problemas a lo largo de toda esta guerra, ¿está? Entonces, muchas de estas remesas no era plata, sino que eran pagarés o cosas así, ¿está? Pero bueno, no era plata, pero eran activos no líquidos que los podías usar para movilizarte, ¿está? Digamos, como para digamos, decir, bueno, muchachos, quédense tranquilos que podemos trabajar 2 meses más que vamos a cobrar la plata. O Seba, lo podías usar como garantías para préstamos, por ejemplo. ¿Me explico? O sea,
Sí,
eran activos no
es
líquidos. Vos tenías un
futuros
pagaré.
ingresos, claro, para
Futuros
financiar.
ingresos. Claro, futuros ingresos. La ciudad tanto me pagó porque no la prendiera fuego. Dicen que me van a pagar tantos florines, tantos talers yo qué sé,
Como
dentro
lo
de
que
seis.
hacía Aubrey McClendon, que vendía futuros ingresos para endeudarse y seguir perforando. Esto es lo
Es
mismo.
así, esto es lo mismo, realmente es lo mismo,
Me
¿tá?
endeudo con lo que me van a pagar para la próxima ciudad que no prenda fuego para financiar que voy a ir a una ciudad.
Y
Es...
a prenderla a fuego. Pero mirá que
Claro.
es así, ¿eh? Mirá que es así, ¿eh? O sea, este tipo es el Aubrey McClendon de la guerra. Este tipo es el Aubrey McClendon de la guerra. Es así. Una historiadora, que es una de las fuentes, que se llama Lucy Hughes Hallett, menciona que a esta altura, ¿tá? O sea, para el año 21, él ya había vendido todas sus antiguas posesiones recuperadas, o sea, todo lo de la mujer, y con ese dinero más obtenido con su trabajo como mercenario, fue una pequeña fortuna que él pudo usar para volverse un inversionista de especulación. O sea, esto es lo importante, es él como un mercenario junto a una plata y vendiendo las cosas de la mujer junto a una plata para volverse un inversionista especulador, ¿tá? Y Wallenstein tiene muchas habilidades que lo hacen perfecto para hacer una especulación financiera de primer orden. Y esta es la segunda columna de su fortuna, ¿tá? Era un tipo metódico y observador. En una época donde las comunicaciones eran fundamentales para pegar una buena oportunidad de inversión, porque, o sea, a ver, imagínate, Seba, ¿no? Que yo tengo un negocio, ¿tá? No sé, ¿qué negocio querés que tenga? Fracking, ¿está?
Sí, yo te iba a decir venta de pescado del Báltico,
¿Tá?
pero...
Tengo un territorio para hacerle fracking, ¿está? Entonces vos vivís al lado mío y Donald Trump vive en Nueva York. Entonces yo te digo, Seba, tengo este territorio. Yo, en realidad, no hago, yo hago un llamado de interesados para que vengan a ofertar por mi territorio para hacer fracking. Entonces yo mando las comunicaciones y vos vivís al lado mío. Te enterás porque estás al lado mío. Donald Trump tiene que ir un correo a caballo de acá hasta Nueva York a llevarle la carta diciéndole que yo estoy interesado en interesados para bidear o para, digamos, para hacer una, ¿cómo se diría? Una oferta por mi territorio para hacer fracking. Si a Donald Trump le interesa, tiene que después mandar otro carro con un enviado o venir él mismo o una carta de vuelta a caballo al mismo lugar. O sea, las comunicaciones y las distancias de digamos, de los lugares de las oportunidades eran un factor muy importante para poder agarrar la oportunidad. Mucho más importante que hoy. O sea, la proximidad a la oportunidad daba mayores chances de poder agarrar la oportunidad. Y Wallenstein tenía informantes y espías por todos lados que le estaban pasando este tipo de noticias. Y además era un tipo discreto y diligente. ¿Esto qué quiere decir? Que no se iba de boca. O sea, no decía, ay, sí, me enteré esto del fracking que está bárbaro, cosa que otro le afanaba el negocio, y además era diligente en el sentido que era muy ordenado y no dejaba pasar una, ¿tá? O sea, hacía muy bien las cosas, ¿tá? Y tenía una capacidad organizativa excepcional que la utilizó para asegurarse que sus representantes siempre estuvieran presentes donde estaba la oportunidad y que el dinero llegara, ¿tá? Protegido además, porque acuérdate que un carro, no sé, un carro con toda esa
Claro, no
plata.
existe el cheque.
No existe el cheque, no existe el wire transfer, o sea, la plata tiene que llegar y Wallenstein, con todo el poder que tenía con sus 3.000 efectivos de caballería más su capacidad organizativa, él se aseguraba que la plata siempre estuviera donde tenía que estar para obtener un negocio. Otra cosa que hizo, le prestó muchísimo dinero al eternamente tipo sin un mango, emperador Fernando, con muchas de las tierras confiscadas a los nobles bohemios como garantía, ¿tá? Y como decía, como el emperador no pagaba, Wallenstein se quedaba con esos territorios. Y acá es donde él pega el gran negocio, que es que Wallenstein se vuelve un gurú de las bienes raíces, ¿tá? El tipo se vuelve un inversionista especulador de primer orden en el mundo de las bienes raíces. El tipo se mueve con mucha habilidad frente a las autoridades bohemias para obtener unas propiedades que son las de la familia Smiriki. ¿Qué pasa? La familia esta era una familia que no era una familia de las rebeldes, pero una familia que había quedado sin heredero. Entonces estaban peleando todos los herederos de segunda línea por esa propiedad. Y Wallenstein tenía derecho por parte de la madre de él, que era de esa familia. Pero él era un pariente muy lejano. Entonces el loco hizo una serie de intrigas y de tramoyas para hacerse con esas propiedades, que eran unas propiedades que eran extensísimas. También se vio envuelto en un frenesí enloquecedor de compra y venta de propiedades confiscadas que quedaban disponibles, ¿tá? El emperador las vendía por dos mangos, ¿tá? Porque realmente el emperador precisaba hacer plata, entonces la vendía por dos mangos porque precisaba hacer plata rápido y fácil. El efectivo mandaba, el tipo que se apareciera con la plata se hacía dueño de eso y Wallenstein lo aprovechó. La demencia de compra y venta de terreno fue alucinante. Seba, durante este periodo, la mitad de la tierra de Bohemia cambió de manos. La mitad. Y 1.000 familias fueron afectadas. Entonces, bueno, con esa habilidad que tengo para hacer llegar el efectivo,
La
¿qué?
primera reforma
Sí.
agraria que vimos en todos los cuentos de la tertulia
Sí.
y funcionó porque fue una guerra así media caótica, eso es una reforma agraria.
¿Esto es una reforma agraria, decís vos?
Pues yo dije, 50% cambia a mano, te digo, la reforma agraria más eficiente de la que he visto.
A desalambrar, a desalambrar.
Claro.
Bueno, pero es mucho, ¿no? El 50% de la tierra es un disparate. Esto es para que hagamos un dimensionamiento de lo que fue la represión en Bohemia, ¿no? Que la mitad de las personas, la mitad de las personas no, por ahí fueron 1000 familias, pero la mitad de la tierra se vio afectada. Entonces, bueno, Wallenstein, como te digo, brillaba en todos esos negocios porque el tipo hacía aparecer efectivo de la nada, lo hacía llegar al lugar de acuerdo y el tipo se aseguraba llegar primero a la mesa de negociación y aseguraba la compra. Wallenstein brilló mucho más que otros nobles amigos de Fernando en esta actividad. Vos me dirás, bueno, pero ¿qué? O sea, los demás nobles no se daban cuenta que el tipo, que había mucha plata para hacer comprando y negando, y comprando y vendiendo propiedades inmobiliarias. Bueno, te cuento. No solo, a ver, lo que distingue a Wallenstein del resto de los nobles es que Wallenstein, si vos estudiás las compras que hizo, el tipo las hizo con un plan de negocios atrás. O sea, el tipo lo hizo como una estrategia, lo hizo como una estrategia de ganar plata y realmente lo hizo de forma metódica. Mientras los otros nobles compraban las propiedades que les gustaban, decían, ah, voy a comprar esta acá, voy a comprar esta allá. Wallenstein compraba todo. O sea, él decía, yo quiero tener tierra. Y cuando termine esto, no importa lo endeudado que esté, voy a tener tierra. Y la tierra es plata. Te digo, eso que te digo de endeudarse es, no es casualidad, y lo que decíamos de Aubrey McClendon no es casualidad. El tipo quemó todo su patrimonio para hacer estas compras. El tipo se endeudó de forma enorme. ¿Tá? Lo que el tipo hacía, su estrategia de negocios era la siguiente. El tipo compraba propiedades individuales que, o sea, el tipo compraba todo, ¿no? Pero puntualmente él favorecía las propiedades que fueran más o menos contiguas. ¿Tá? Hasta que, ¿qué pasaba? Surgían oportunidades que llenaban los huecos entre esos territorios que estaban fragmentados. Y entonces el loco lo que hacía era, con eso, armaba bloques de territorio muy grandes, o sea, como latifundios. El loco iba armando latifundios de a pedacitos, que eran mucho más valiosos cuando eran grandes que lo que eran la suma de las parcelas individuales. O sea, Seba, lo mismo que uno hace en el Monopoly cuando compra los tres territorios del mismo color. ¿Estamos de acuerdo? En
el Monopoly. Calles.
Claro, los territorios en el Monopoly, viste, las calles en el Monopoly, sí, como decís vos, no valen tanto por separado. Valen cuando tenés las tres juntas. Porque cuando tenés las tres juntas,
tenés más chance de otro que caiga ahí.
Y claro, pero además no solo eso, sino que ahí te habilita a hacer las casas y los edificios, que es donde haces plata en serio. Que es cuando los tipos caen, cuando tenés casas y edificios. Y no podés hacerlas. Entonces, esto es lo mismo. Wallenstein se volvió un jugador de Monopoly de la vida real, armando latifundios muy grandes de a pedacitos chiquitos, que esa fue la visión que el resto de los nobles no tuvieron. ¿Tá? Y el tipo fue tan brillante en todo esto que, tío, las autoridades bohemias no ponían a la venta una propiedad sin consultarle o pasarle el tip antes a él. O sea, cuando se decían, ah, la propiedad de la familia da Silva fue expropiada, y si vamos a poner a la venta, sí, ponían a la venta, pero antes avisale a Wallenstein, porque ya sabían que el tipo le iba a comprar y ya sabía que era el mejor en eso. Entonces, viste cómo es, te querés ahorrar el trabajo. Mirá si vas a andar llamando a...
Sí. Llamando ¿para qué a... llamado a licitación? Si igual sabemos que se lo tenemos que dar a Odebrecht y a OAS.
Y ya está. Y se lo damos a esas constructoras que son fantásticas. Entonces los competidores no vieron estas oportunidades y así Wallenstein les ganó, les ganó definitivamente. ¿Tá? Y entonces cuando Wallenstein armaba un bloque de estos bloques súper de territorio, lo que hacía era, lo revendía y con la plata que cobraba pagaba los préstamos, inclusive le sobraba un margen para hacer ganancia. ¿Tá? El tipo estaba endeudado varias veces el patrimonio que tenía, pero toda la especulación era, voy a cobrar plata cuando venda el super latifundio que arme. Tampoco se olvidó de él, o sea, no solo el todo lo hizo por plata, él se aseguró territorios para él, compró las tierras de Friedland, que venía con fortaleza, Reichenberg, y unidas, junto con las tierras de la familia esta Smiriki, que fue la que consiguió con las intrigas aquellas, armó su propio principado. Juntó todo este territorio que estaba todo contiguo y armó un principado, y ahora iba a ser soberano de ese territorio. Se calcula que en esos años, te digo, para que hagas una idea de la plata que movió, gastó 7 millones de florines. Florín es moneda de oro de la época, le podemos decir de muchas formas, yo elegí florín. ¿Te parece?
Me gusta.
Bueno, gastó 7 millones de florines en inversiones, de los cuales recuperó 4 en ventas. ¿Tá? O sea, en total hizo una ganancia de a ver.
Menos 3.
Menos 3, está en negativo, tenés razón. Esto lo hizo en una época que, te digo, su patrimonio, ¿tá? era de 2 millones de florines. ¿Tá? O sea, estamos hablando de que el tipo tiene un patrimonio de 2 millones de florines y gastó 7. O sea, vos calculá con eso. O sea, yo te
Está
pregunto a vos.
apalancando, claro, por
Vos
cuatro.
calculá lo que es la capacidad de apalancamiento de ese tipo. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, con esos números, ¿está? Y al final de todo este periodo, el tipo termina duplicando el patrimonio con el que empezó, que fue un periodo de 2 años. O sea, el tipo arrancó con 2 millones de florines y terminó con 4 millones de florines al final de, de todo digamos, de todo el lapso de tiempo.
Pero sigue debiendo un montón de guita.
No, 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 te dicen, esto es en bruto, ¿tá? Las fuentes desaclaran que esto es en bruto, ¿tá? O sea, dejando de lado las deudas, todo el tipo duplicó el valor del patrimonio. ¿Tá? O sea, el patrimonio ya tiene en cuenta las deudas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tá? Lo duplicó y era patrimonio positivo. En realidad,
Está mejor que Kanye West.
era mejor que Kanye West. En realidad, el valor de él no era 2 veces su patrimonio, era mucho más, porque supuestamente el efecto este de unificación territorial le da mucho más valor a las tierras que el valor de las compras-ventas individuales. Por lo que yo leí en las fuentes, este valor está calculado con las compras-ventas individuales. Dice Lucy Hughes Hallett, que es la escritora esta de historiadora de la cual tomamos muchos de los datos de acá, dice que todo el territorio del cual era dueño al final era un cuarto del territorio de Bohemia. ¿Está? Un cuarto. O sea, la mitad de la tierra cambió de manos, él se quedó con la mitad de esa mitad.
Está mal, si Bohemia es un reino y vos sos un príncipe, tenés la cuarta parte. Está bien.
Bueno, pero cuando este tipo
Está
arrancó era un
bien.
noble. Cuando este tipo arrancó era un noble menor y ahora es
Vos
Donald Trump.
siempre en contra del pequeño empresario, ¿eh? No hay nada
No,
que
no estoy
hacer.
en contra del pequeño empresario, pero me
Prende
parece
fuego a dos, tres
alucinante.
casas y decís, ah, se quedó con medio país. Qué hijo de... Pues, bueno, está...
No, no digo eso, digo que me parece alucinante. O sea, a mí me parece alucinante. Es en 2 años, Seba. Seba, ¿vos me puedes dar un negocio que en 2 años yo duplique mi patrimonio?
Depende de cuánto sea tu patrimonio.
Es una gran respuesta. Es una gran respuesta. Y bueno,
Yo el mío seguramente en 2 años no lo duplico, pero
tengo una
bueno.
hipoteca y tengo un auto. ¿Puedo duplicar mi patrimonio en 2 años?
¿Cuánto es tu hipoteca y cuánto es tu auto? Porque es negativo, es súper fácil. Andá a gastar con la tarjeta y lo duplicás.
Sí, gracias, Seba, ¿eh? Sos, la verdad,
Entonces, ese
Seba.
es el objetivo, porque matemáticamente te da bien, ¿no? Si estás debiendo
Seba.
$10.000 al banco, gastás $10.000 con la tarjeta y lo duplicaste, tenés menos 10.000.
Gracias, Seba, gracias. La verdad me encantó tu plan de negocio para
Depende
hacer.
de cómo que sea tu visión de duplicar, ¿no?
Bueno, pero Seba, nos falta la joya de la corona en el esquema de enriquecimiento de Wallenstein. Y no es la joya de la corona por la cantidad de plata que hizo con esto, porque no fue significativa la cantidad de plata que hizo, la plata la hizo con las propiedades, pero es la joya de la corona porque
Porque se robó una corona, literalmente.
porque es una historia súper sórdida. Es una historia súper sórdida y es una historia
Más que el Blaine Schlaglen, ¿cómo era prenderle fuego a la
del
casa?
Branchatsum, Branchatsum.
Branchatsum, más que el
Más que más,
Branchatsum.
sí, para mí es más sórdido que el Branchatsum. Que es que Wallenstein era parte de un consorcio que emitía dinero en Bohemia. Con la guerra funcionando a todo trapo, no era fácil para el gobierno de Bohemia seguir imprimiendo dinero. La inflación era muy alta, lo cual complicaba adquirir plata para imprimir monedas. Por lo tanto, en el 1622, un genio de las finanzas que se llamaba Paul Michener, que era la cabeza del tesoro bohemio, se le ocurrió la idea de juntarse con notables de la zona para armar un consorcio privado y obtener una licencia del imperio para comprometerse a obtener plata, porque ellos eran hombres de medios, entonces decían, no te preocupes, nosotros obtenemos plata, tenemos nuestras formas. ¿Viste esa, viste eso? Yo me imagino, ¿no? Reunidos ahí con el Banco Central. Con la gente, con los controladores del Banco Central, preguntándoles a los tipos, che, ¿y dónde van a sacar la plata para hacer esto, no? Porque esto tiene que ser un negocio serio, ¿dónde van a sacar la plata? O sea, las monedas de plata tienen que tener plata, si no tienen plata, no es serio, ¿de dónde van a sacar la plata? Y me imagino a este muchacho, Paul Michener, cerrando los ojitos chiquititos y contestándole, tenemos nuestras formas.
Ahí va.
Y no dando
Tenemos un
detalles.
primo en Colombia.
Tenemos un primo en Colombia. Y no dando
Sí.
detalles de ningún tipo.
Yo quería agregar una cosa que leí preparando para este tema. No me acuerdo
Sí.
la palabra, creo que es Reichsfeldzeffen, una palabra así. Es
Sí.
porque para poder acuñar moneda tú tenías que tener un permiso del emperador y había ciertas lugares donde se acuñaba moneda que eran válidos. Entonces decía, no cualquiera podía empezar a hacer monedas. Tenías que tener un permiso del emperador.
Claro, y como hoy, ¿no? O sea, hoy
Sí, lo
no.
mismo. Yo no puedo hacer mis
Yo no
billetes, lo
puedo
quise
imprimir
hacer, pero no puedo.
y casi terminó preso. Lo quise hacer y casi terminó preso. Los tipos querían una licencia para comprometerse a nosotros vamos a tener plata de alguna forma y nos comprometemos a imprimir X cantidad de dinero que va a quedar fijada en el contrato. De esa X cantidad de dinero, yo me comprometo a pasar tanto dinero al tesoro público. Y el resto del dinero, yo qué sé qué pasa con el resto del dinero. Lo hago circular yo como yo quiero. Te comprometes a no imprimir más. Pero ese es el negocio que armaron para obtener, para meter la casa de impresión de dinero. Entonces Michna fue a buscar financieros para armar el esquema este. ¿Tá? Contactó a un tal Hans de Witte. ¿Tá? Este Hans de Witte es un personaje que no es de los más importantes de la historia, pero lo vamos a nombrar por lo menos dos veces a lo largo de todas estas viñetas. ¿Tá? Esta es una. Este Hans de Witte era uno de los financistas estrella de Wallenstein. Entonces, además de digamos, dentro de estos financistas, el tipo pensaba gente respetable, gente conocida para darle todo un manto de legitimidad al consorcio para imprimir plata.
¿Tá? La sociedad te quería agarrar esas monedas. La gente claro, no quería ¿sí? monedas que claro. imprimiera yo. No, tienen mi cara, es tan buena como la del emperador. No, no.
Claro, no.
La cara son, de
entonces, entonces querían gente respetable, digamos, soportando el esquema. Y Hans de Witte le presenta a Wallenstein. Que Wallenstein, a la postre, era ya el comandante de la guarnición de Praga. Entonces, si el comandante de la guarnición de Praga está metido acá adentro y él está apoyando esto, le da seriedad a todo el esquema. ¿Está?
Sí, y al fin y al cabo lo que mantiene la moneda es si tiene un ejército, puede mantener esa moneda, ¿no?
Y sí. Pero bueno, te cuento que el problema, en realidad no te lo cuento porque ya lo sabes, pero el problema es que todo esto lo hicieron en el contexto de un escenario medio terrible, donde Alemania estaba metida, o Alemania no, en realidad el Sacro Imperio, estaba metida en una crisis económica que afectó bastantes de los estados del Sacro Imperio, bastante grande. La inflación era galopante.
Sí, llamó a la guerra a los 30 años, ¿no?
Y la devaluación estaba ocurriendo a una velocidad pasmosa, por lo cual el negocio este no tenía mucha vida útil, porque las monedas que ellos iban a imprimir se iban a caer de valor en muy poco tiempo. ¿Tá? La crisis devaluatoria que hubo en Bohemia fue tal que en 2 años, te cuento, pasaron a sacar, primero sacaban 19 florines por marco de plata. ¿Tá? El marco de plata es una unidad de peso. ¿Tá? Entonces lo que quiero decir con esto es que por esa unidad de plata, los tipos imprimían 19 florines. Eso quiere decir que esa cantidad de plata se repartía por igual entre los 19 florines y tenían X cantidad de plata que no sé cuál es. Pero a lo largo de esos 2 años, terminaron sacando 78 florines por marco de plata. O sea, es una devaluación de casi 4 veces. ¿Qué tanto claro. es eso, Seba? ¿Es mucho o es poco? Vos que es no, muchísimo. Pila. Es ¿sí? muchísimo. 4 veces, está. Yo tengo la idea que es muchísimo. Ahí está. Bueno, es una devaluación disparatada. La inflación era tan alta que los florines que salían a la calle hoy, en muy poco tiempo, no valían nada. Entonces, el negocio del consorcio era la capacidad, o sea, se basaba en la capacidad de hacer aparecer las monedas rápido antes de que no valieran más. ¿Entendés? Lo que quiero decir es, imagínate que yo consigo toda la plata hoy y estoy 6 meses para imprimir toda la plata que dije. No sirve, porque en 6 meses yo la cantidad de plata que ya le presté a monedas ya no valen lo mismo. Por más que tengan esa cantidad de plata, no es el valor que están teniendo en la calle. Entonces, el consorcio tenía que operar muy rápido y sacar las monedas en la calle muy, muy rápido. ¿Tá? El consorcio imprimió monedas a 79 florines el marco. O sea, no a 72, sino a 79, un florín más, que era lo que se estaba usando en ese momento. Y lograron poner 42 millones de florines en la calle. Mucha gente acusó al consorcio de inundar el mercado de monedas sin valor para beneficio propio. ¿Tá? Porque claro, ¿cuál era? O sea, lo que la gente los acusaba era de, qué vivo, vos estás, como tenés la licencia para imprimir plata, le estás poniendo menos plata a las monedas y haces más monedas, vos las tenés, vos las gastás, entonces vos compras más cosas con eso, tenés más poder de compra cuando las estás introduciendo, sos un vivo.
Muy parecido a lo que me dijeron cuando yo estaba haciendo con el dinero con la fotocopiadora.
Es muy probable que te hayan dicho lo mismo.
Exactamente, ¿tá? Lo mismo.
Pero en realidad el consorcio, lo que dice el autor que estamos consultando, que ahora lo voy a mencionar más abajo, dice que el consorcio estrictamente hablando siguió órdenes del imperio. O sea, el imperio le ordenó hacer monedas, o sea, el contrato ellos era por hacer monedas a 79 florines en el marco y poner 42 millones de florines en la calle. Pero bueno, de cualquier forma, como parte de ese proceso, tuvieron que salir a buscar plata por todos lados de forma desesperada, porque tenían que cumplir con el contrato. Y en sus mecanismos para conseguir plata, el precio de la plata, mientras tanto, se fue por las nubes, porque ese era parte de los otros problemas, ¿no? Que había una escasez de plata general en la zona. Entonces, cuando querías conseguir plata, en realidad la plata estaba carísima y no, digamos, no te, digo, y para lograr pagarla tenías que hacer monedas que valían menos. lo hicieron cerrar el negocio porque todos los involucrados en el consorcio tenían capacidad de conseguir plata, ¿tá? De conseguir plata de forma muy fácil. Wallenstein, te cuento, Seba, como un dato muy, muy divertido, Wallenstein tenía plata ahorrada en cubiertos. El tipo tenía muchos cubiertos de plata y aportó eso, aportó juegos de cubiertos de plata. ¿Cómo la ves?
Me gusta.
¿Te
Para la
gusta,
gente
no?
dice, no, es esos cubiertos de plata de la abuela, en algún momento van a valer algo.
Algún día, bueno, Wallenstein los hacía valer. Wallenstein quemó los cubiertos de plata de la abuela y con eso se metió en el consorcio para imprimir plata. Al cabo de un año, en el año 23, en el 1623, el florín devaluó tanto y la plata estaba tan cara que el negocio dejó de funcionar y no lo hicieron más. O sea, este consorcio hizo ese contrato por un año y después desapareció. ¿Tá?
Wallenstein ya se había acostumbrado a comer con palitos chinos. Ya.
Wallenstein ya se ha acostumbrado a comer con palitos chinos. Seba, esto no fue solo un problema de Bohemia. O sea, este fenómeno devaluatorio que vos te imaginás tiene que haber.
No, es que la inflación usualmente también le pega a los vecinos, como aprendimos en el Europa Universalis, donde te dice inflación y lo tenés por emisión de moneda, por minas de oro y tenés por vecinos.
Y tenés por decir, claro,
Porque el vecino también tiene moneda y pasa la frontera.
porque sacar plata de minas de oro después de todo es como emitir moneda, ¿no?
Sí.
Eso fue lo que no se dieron cuenta con toda la plata que trajeron de acá, de América, ¿no? Cuando apareció toda esa plata y no se dieron cuenta que estaban generando inflación en
Somos
realidad.
todos ricos.
Somos todos ricos, ¿eh? Sí, bárbaro, está generando inflación.
En ese momento no conocían el término inflación. No, no me voy a reír de los
No, no hay que
del año
reírse de ellos,
pasado.
no, no hay que reírse de ellos, no conocían el término, entonces por eso imprimían más plata. Decían, bueno, falta más plata, imprimamos más plata, imprimían más plata y pensaban
Se
que.
soluciona el problema.
Claro, pensaba que se solucionaba el problema y no se solucionaba. Bueno, esto no fue solo un problema de Bohemia, como te decía, era un problema sistémico. Esta crisis económica está en los libros y se llama la crisis de Kipper and Whipper, ¿tá? Que vos, Seba, estudiaste, que quería decir, ¿no?
Sí, y encontré como seis traducciones distintas. El
Bueno.
alemán tiene esa cosa, es como era von Clausewitz, y todos dicen que dice cosas distintas, ¿viste?
Todos dicen cosas distintas, sí.
Kipper and Whipler es lo mismo.
Bueno, la crisis de Kipper and Whipper, vos lo leíste, pero fue provocada por la locura devaluatoria surgida de la necesidad de imprimir más dinero con menos plata para poder pagar la guerra. Entonces, ¿qué hacían los tipos? Limaban las monedas, tal, limaban las monedas, le sacaban plata a las limaduras de las monedas y con eso imprimían monedas nuevas. Entonces le sacaban calidad a la moneda en sí, porque la moneda tenía menos plata. Y una cosa que hacían que me parecía muy divertida era algo que yo leí en un artículo del Smithsonian, que era como terrorismo económico, que era otras naciones que de repente vos no estabas tan amigo de las otras naciones, lo que hacías era agarrabas tus monedas, las devaluabas, imprimías mucho más monedas y ibas a pagar cosas a la otra nación con esas monedas. Monedas malas. Entonces con eso vos pensabas, ah, los estoy jodiendo, porque mirá, son monedas trucha, pero no se dan cuenta. Y en realidad lo que no se dieron cuenta es que eso después se les volvía en su contra, porque esa gente después era la misma gente que cruzaba al otro lado a pagar cosas con esas monedas y esas monedas estaban por todos lados. De hecho, pasaba mucho con las tarifas, de, ¿cómo se llama? De las aduanas. Les pasaba con las tarifas de las aduanas. Cuando les tenían que pagar tarifas de aduanas, les pagaban con esas monedas malas, se las devolvían al Estado que les había emitido y era como un boomerang que les pegaba en la
La
cara.
idea es como que yo imprimiera reales y dijera, ah, ahora voy a cruzar con estos reales y al que jodo son a los brasileros. Y yo le compro toda la azúcar y la cosa del chui y me traigo y tengo el azúcar y me saqué de arriba estos billetes
Reales
trucho,
trucho.
estos reales trucho. Pero después viene el brasilero y te viene a comprar carne a Uruguay y dice, uy, ahora lo estoy cobrando yo.
Claro,
No.
entonces es una falla sistémica generalizada. Vos exportás la crisis, digamos, que te vuelve a vos después.
Ya, pero además también te sirve porque estabas en guerra y te caían mal, jodías al otro.
Claro, fue esa, pero en
Era
realidad
menor.
te terminabas jodiendo a vos mismo, porque
Sí,
las
pero
monedas
jodía más
poco.
al otro. Si vos ponías las monedas primero y más rápido, al que jodía más eras vos.
Ahí está. Bueno,
Y la otra que me encantaba era que rascaban las monedas
Sí.
para sacarle la mayor cantidad de plata que podían.
Sí.
Por eso es que ustedes si ven muchas monedas, antes se usaba, ahora no se usa más porque la moneda no vale un carajo, tienen limitas alrededor.
Sí, lo decía en el artículo, decía que no se había inventado lo de las limitas, entonces como no se había inventado lo de las limitas, no era
Las
fácil
rascaban,
detectar la
entonces las monedas
raspadura.
están todas como
Correcto.
mordidas, ¿viste? Tienen un
Sí.
estampado y vos rascás para tratar de hacer pesar la moneda lo menos posible y tener la mayor cantidad de plata. Y la otra es que en inglés que le dicen debasement, en
Sí.
español también está el desfasaje de la moneda, es porque cada vez le ponen menos plata a la moneda y ponen otros materiales, le dicen base, más pesados para que parezca que pesan lo mismo. Entonces agarrás la moneda de plata, la fundís. Le metes como plomo y la volvés a armar.
Claro, ahí es que hacían, ahí es que
Estirás. Claro, entonces decís, claro, cada marco de plata le entro a sacar más florines. No
Ahí
solo
está,
por
ahí
difusión en la
está.
moneda, sino porque le estoy metiendo cualquier cosa dentro de la moneda, tipo cobre, que valga menos que la plata.
Ahí lograban hacer la famosa. Ahí es como lograban pasar de 19 florines por marco a 78 florines por
O
marco.
hago la moneda y la baño en plata. Entonces parece que fuera de plata, pero en realidad el medio es todo de este.
Andás a ver, chocolate.
No, si fuera chocolate sería carísimo, me imagino, porque en ese momento, ¿no?
Ah, qué buenas que son las monedas de chocolate. Bueno, te decía, esta crisis devastó la economía bohemia, de la economía de Bohemia, la devastó. La gente perdió los ahorros, los asalariados perdieron el poder de compra, se cerraron escuelas y universidades y en algunos casos se volvió al trueque. Los carniceros que estaban en el trueque decían: "No vamos a vender buena carne a cambio de malas monedas". ¿Está? Todos tienen el concepto de las monedas malas. No querían agarrar esas monedas devaluadas o devasificadas, no sé cómo le querés llamar, no querían agarrarlas porque sabían que tenían menos plata, entonces no las aceptaban.
Claro.
Entonces, la crisis no fue solo en Bohemia, fue en muchos estados del imperio que empezaban a financiar la guerra, y durante esta crisis los emisores de dinero llegaron a medir, bueno, lo que decía Seba, le agarraban las monedas, las deshacían y hacían monedas más con menos cantidad de plata. Y bueno, ahí fue lo que dijimos, que circularon otros estados y etcétera. A ver, en el medio de todo esto, cuando le echaron a la culpa de toda esta crisis a los emisores de moneda, porque el tema cuando se dieron cuenta cuál era el problema, le echaron la culpa de la crisis de Keeper and Whipper a todos los emisores de moneda, Wallenstein estaba
¿Sí?
dejado de emitir moneda. Sí, le
Mirá.
echaron la culpa de todo.
Yo pensé
Entonces,
que se le iban a echar a los judíos, que era como tradición.
era como una tradición. Sí,
Claro,
bueno,
¿viste? ¿Quién la
sí,
culpa?
en esa época,
Seguramente de
sí.
los judíos.
Sí, sí, ahí está. Como la peste negra que contamina los pozos y todas esas cosas. Bueno, entonces en el medio de todo este contexto, donde echan la culpa, en este contexto sordo, donde la culpa de todos de los emisores de moneda, Wallenstein está trabajando ¿de qué? De emisor de moneda. Hay fuentes que dicen que es un chanta y se llenó de oro con esto. Inclusive dicen que, por ejemplo, el tipo aprovechó esas monedas truchas, ¿tá? Que tenían menos plata, para aprovechar a hacer sus negocios. ¿Entendés? Como y el loco pagaba
Claro.
todavía conseguía propiedades más baratas porque el emperador se las daba más baratas, él las compraba con monedas truchas.
Con
Entonces,
moneda
con eso,
devaluada.
claro, entonces con eso el tipo todavía metía más poder de compra. ¿Tá? Hay gente que dice que Wallenstein hizo esto y que es parte de lo siniestro del personaje y de lo siniestro de la construcción de su fortuna. Geoff Mortimer, que es un biógrafo moderno, dice que no, dice que simplemente siguió el contrato con el gobierno. Pero fue tan sórdido este caso, Seba, tan sórdido y tan oscuro y tan poco claro lo que pasó en esta época, que las investigaciones por los casos de corrupción de este tema de las impresoras de moneda siguieron durando hasta 40 años después. ¿Vos te
Más que la
imaginás que?
guerra, fue más largo que
Más
la
que la
guerra.
guerra, más largo que la guerra. La investigación fue más larga que la guerra. O sea, fue una cosa en la época súper sórdida de la cual
Qué
se habló
prolijo los
muchísimo.
alemanes, vos, ¿eh?
Ah, sí. Que podéis, viste, pena haber olvidado, ya terminó todo, ya está. No, siguieron investigando.
Porque es eso, te puedo perdonar que sea otra religión, porque ya nos matamos mucho, pero que me hayas encajado esta plata
Estas monedas truchas,
devaluada,
no.
claro, no.
Esta moneda trucha no te lo perdono. Hay otra cita que no la tengo acá, no sé ni de quién es, porque no la separé, pero que el tipo decía básicamente algo así como: hasta ese momento no éramos conscientes que la pérdida de valor de la moneda podía ser más terrible que cualquier ejército. Esa era la frase de uno de estos tipos con respecto a la crisis económica que, ya te digo, destruyó lo que fue la economía de Bohemia. Bueno, entonces con estas tres cosas fue que Wallenstein construyó su fortuna. Mientras tanto, encontró el tiempo para otras cosas. En 1623 se casó con Isabela von Harrach, que era la hija de un conde. Otro braguetazo pegó, ¿está? Y además este conde estaba recontra conectado en la corte de Fernando. Recontra conectado. El matrimonio de Wallenstein con Isabela era distante pero práctico, como todas las cosas de Wallenstein. Es decir, Wallenstein no le daba bola a la mujer porque estaba todo el tiempo de ahí dando vueltas haciendo negocios, pero le tenía mucho afecto. Y Wallenstein se ocupaba de que estuviera bien. O sea, cada tanto le mandaba una carta y le decía: "Querida, ¿cómo andás? ¿Cómo está Fatmagul? ¿Se enamoró del muchacho o no?". Y le mandaba una carta.
Vos cuando decís práctico, tengo una cosa, porque pensé, me dijiste práctico y yo, ya está, le hizo dos gurises enseguida. La embarazó enseguida para asegurarse un heredero y.
No, me refiero por práctico a que el tipo ta, se casó porque tipo era una hija de un conde, yo qué sé, le demostraba afecto, todo, pero ta, él seguía con sus cosas y no se exigían atención mutua. ¿Entendés? Entonces está, digo, es como un arreglo medio
Así son
así.
todos los buenos matrimonios.
Esa es la clave del buen matrimonio, ¿no? No darse mucha bola mutua, ¿no? Y que sea un pacto mutuo, además. Wallenstein se ocupaba de que su mujer estuviera bien, como dije, ¿está? Y bueno, y a pesar de sus millones de defectos como ser humano, como esposo, el único crimen de Wallenstein es no dar bola. y no darle pelota a su mujer es lo único que le podemos achacar. Después la trataba bien y la cuidaba bien. Así que entonces dije que todo esto era un frenesí, fue un frenesí de negocios loquísimo, compras, ventas, que duró entre 2 y 3 años. Así que en el año 1624, 4 años después de que Federico V saliera corriendo de Praga después de aquella batalla de la Montaña Blanca, Wallenstein era un multimillonario gracias a la guerra. ¿Tá? Y ahora, nuestra narrativa pasa brevemente a contar qué pasó con la guerra de los 30 años de la última vez que la dejamos en la batalla de la Montaña Blanca. Y Wallenstein se dedicó a imprimir plata y comprar territorio. O sea, todo esto que voy a contar ahora es cómo siguió la guerra y qué pasó en paralelo mientras Wallenstein estaba haciendo todos estos negocios. ¿Te parece?
Sí.
Recordemos, Fernando II Habsburgo había declarado a Federico V elector palatino forajido, para poder expropiar el Palatinado, y forajido o fuera de la ley, no sé, cómo prefieran, para poder expropiar el Palatinado y pagarle a todos sus amiguitos, ¿tá? Porque acuérdense que él tenía
como
un montón de deuda.
Como los ejércitos de Max.
De Max de Baviera. Tenía esa deuda, entonces tenía que expropiar el Palatinado y pagar, ¿está? Así que, ¿qué pasó? Si bien la revuelta en Bohemia estaba apagada, porque la habían reprimido de la forma tan terrible que hablamos, la guerra siguió. ¿Siguió dónde? En el Palatinado. Porque a la gente del Palatinado no le gustaba que la expropien, obviamente, y no le gustaba que le quitaran a su soberano, que era Federico. Que a pesar que no fuera el Batman protestante que querían que fuera, dijeron, bueno, está bien, no será Batman. No será Batman, pero es nuestro soberano, así que vamos a pelear por nuestra tierra. No se dejaron invadir, no eran unos obsecuentes. Entonces, la guerra siguió en el Palatinado. En el año 21, un ejército español bajo Ambrosio Spínola ocupó el Bajo Palatinado, mientras el ejército de Max de Baviera, el Tywin Lannister, bajo el comando del conde Tilly, porque acuérdense que Max no peleaba, Max era Tywin Lannister, gobernaba todo de lejos, el que comandaba las tropas era el conde Tilly, conquistó el Alto Palatinado, o sea,
el que se iba a quedar.
El que se iba a quedar, o sea, se repartieron esos dos pedazos de tierra. ¿Tá? Entre España, que se iba a quedar con esa parte, y Max, que se iba a quedar con esa parte. Acordémonos una cosa: los príncipes protestantes tenían la Unión Protestante, que era una especie de OTAN protestante, nos atacan a uno, nos atacan a todos, pero con el caso de Federico habían resuelto permanecer neutrales y lo habían dejado regalado porque no querían problemas. Ahora, en el año 22 se ve que preocupados por lo que había pasado con Federico, porque ¿qué pasa? A ver, hay una cosa que nosotros no dimensionamos muy fácil, pero es la gravedad de todo esto que hicieron con este tipo, ¿tá? La gravedad de lo que hicieron con Federico. O sea, los príncipes de Europa, una de las reglas tácitas que tienen entre ellos es, está bien, podemos tener un combate acá, un combate allá, yo te puedo sacar una provincia, te puedo sacar una ciudad, pero no se destruyen entre ellos, no se arruinan entre ellos, ¿me explico? A este Federico lo arruinaron, le sacaron todo y se lo repartieron como buitres y lo dejaron en la calle. Entonces, otros príncipes se empezaron a preocupar por esa situación. Porque dicen, vos, pará, si este tipo, que está con estos vientos de contrarreforma, le hizo esto a este tipo, mañana me puede tocar a mí. Entonces, en el año 22, el margrave de Baden-Durlach levantó un ejército e intentó ponerse a estos atropellos. ¿Tá? Que era uno de los restos de la OTAN protestante. Solo uno se levantó. Este loco, el margrave de Baden-Durlach, dijo, yo a esto me opongo. No pasarán. Y armó un ejército y se fue a pelear contra el imperio y contra la opresión. Pero fue derrotado. Lo hicieron talco. En el mismo año, el combinado bávaro-español, ¿tá? Ese combo de España más los ejércitos de Baviera, se juntaron y lo hicieron bolsa. El margrave de Baden-Durlach se va de la historia, pero su valor es porque inspiró a otros. Con esta actitud de levantarse en contra de esa tiranía, inspiró a otros. Y aparece un personaje nuevo, que es el príncipe Christian de Brunswick, que es el obispo de Halberstadt. ¿Tá? A la postre es obispo de Halberstadt. Que era un pibe de 23 años. Pero era un pibe de 23 años que estaba prendido fuego. ¿Tá? ¿Viste esos guachos de 23 años que, no sé, tipo onda?
Sí, ya se recibió de obispo a los 23.
Se recibió de obispo. Son emprendedores súper locos que ya están dando charlas TED y ya hicieron varios millones, todo, y claro. Tienen 23 años. ¿Tá? Era un loco así. ¿Tá? Era un tipo así. A causa de sus campañas en esta guerra y de los problemas que le causaría a los imperiales más adelante, fue conocido como el loco Halberstatter. ¿Tá? Porque era de Halberstadt.
Bastante loco tienen ese, los alemanes.
El loco,
¿no?
Sí, son todos locos. Si haces algo así.
Mucho loco apocalás, y poco negro y poco flaco, veo.
Sí, sí.
A mucho, ninguno le dicen el flaco Roberto o el negro Olmedo.
El negro Olmedo, el flaco Rubén.
Tienen mucho loco.
Loco, el loco Halberstadt. Christian se puso la causa protestante al hombro. Dicen algunos que era porque poseía amor cortés por Elizabeth, la mujer de Federico. ¿Amor cortés, tenés el concepto?
No.
Es ese amor, el amor caballeresco romántico, viste, que tienen ellos por su paramour, que se llama. que es como que ellos sienten amor por una doncella, es como Don Quijote y
Quijote, te
Dulcinea.
iba a decir eso, Quijote y
¿Va? Es como Don
Dulcinea,
Quijote y
eso.
Dulcinea. Vos sentís amor por una doncella, pero es un amor que es distante y vos nunca vas a acceder a ella, es parte de la gracia. ¿Tá? O sea, es como que lo ideal de eso es ese amor que vos sentís que es puro, desprovisto de todo interés, de físico o de cualquier otro tipo, es amor por la figura de la mujer en sí, ¿tá? Que es ese amor caballeresco, es el amor de Don Quijote por Dulcinea.
Sí,
Entonces
eso era
dicen
otra época, ahora
que...
ya.
Sí, bueno, ¿tá? Es
No,
algo...
pero yo con la fiesta de
Es...
fin de año del trabajo.
Sí, pasa cualquier cosa. Entonces dicen que Cristian sentía. Entonces, claro, vos podías sentir amor cortés por una mujer que estuviera casada, porque era un amor que era. Nunca se iba a concretar. ¿Entendés? Era como que era lícito.
Claro, ella está en Viena, yo estoy acá, ella es católica, yo soy protestante, no se va a dar nunca.
Bueno, pero parece que Cristian sentía mucho amor por Elizabeth, la mujer de Federico, ¿tá? Que bueno, Federico estaba destituido, entonces esta era la mujer que quedó destituida.
Ah,
Entonces.
perdón, me confundí
Te
Federico
comiste
con
con
Fernando.
Fernando, porque son los dos con F y tienen nombre largo, sí, es el problema que tengo yo.
Bueno, está en Londres
Está en
entonces.
Londres, porque era la hija del rey James, ¿está? Entonces el tipo sentía ese amor, entonces dicen que salió a defenderla, que todo esto lo hizo porque la salió a defender. Entonces, recibiendo el poco dinero que le quedaba a Federico, porque ¿qué pasa? Federico, acuérdate que había huido a La Haya. Entonces Federico estaba tratando de armar como una defensa de su territorio. Pero claro, no tenía un mango, no tenía nada. Además ya vimos que era pobre, era medio inútil. Entonces, era medio inútil, sí, Seba, era medio inútil, ¿no?
Sí, pero no me cierra porque vinimos hablando de todos estos Valentine, todas estas figuras inteligentes, oscuras, que juegan tras bambalina, y se va a meter por el amor a una mujer que no conoce, ¿qué ha?
No, 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 pero pará, pero este Cristian no es medio inútil. Este Cristian está loco. Este Cristian es como un
Ah,
impetuoso.
sí, bueno.
Es como un impetuoso, un metedor, así. Yo lo que decía es que él junta, o sea, que el que sí es medio inútil es este Federico, es Federico,
Claro,
Federico
no, pero
V.
igual.
Sí.
Sí, no voy a decir nada. Sí, puede ser así de loco y de. Puede ser un
No,
taradito de esos.
a ver, es un primero, es un taradito de esos. Y segundo, el tema ese de esa paranoia de que si le tocó a Federico, nos va a tocar a
Me va a
nosotros.
tocar a mí.
Que los
Sí.
príncipes protestantes empezaban a moverse en contra del imperio por esa razón. O sea, yo vengo diciendo desde los primeros capítulos. El emperador Fernando es abrasivo. ¿Qué quiere decir que es abrasivo? Que pone a la gente en su contra. Tiene una capacidad alucinante de hacer calentar gente. Y así fue haciendo calentar de a poco a un montón de príncipes protestantes que el tipo no tenía necesidad de hacerlos calentar. La guerra esta, si uno ve la guerra de los 30 años, tiene muchas chances de terminar en muchos momentos. Pudo haber terminado en la revuelta de Bohemia si no querían seguir conquistando el Palatinado, pero quisieron seguir. ¿Por qué? Porque Fernando quiso. Fernando es así, es abrasivo y toma siempre decisiones en ciertos momentos que hacen que la guerra siga. Entonces, yo creo que esa es otra de las causas y que es muy importante por la cual este Cristian se sube a pelear en contra de Fernando. Recibe el poco dinero que le queda a Federico. Federico trata de juntar plata o algo para armar una defensa. El loco siempre está fundido porque, claro, le sacaron todo. Entonces le da una plata ahí a Cristian, le dice, tomá, pelea con esto y consigue también subsidios holandeses. Porque, ¿qué pasa? Como España está peleando con... O sea, España está trancada en Holanda con la guerra de la independencia de Holanda, ¿no? Entonces, a Holanda le servía, cualquiera que le pegara a los españoles le servía. Entonces le daban plata a este Cristian para que peleara contra España. Porque estaban las tropas de este Ambrosio Spínola, estaban en el Palatinado, entonces era bueno, mirá, ¿sabes qué? Si peleas contra España me sirve. Entonces le dieron plata también. Y entonces Cristian se juntó con el eterno perdedor Ernest von Mansfeld, con el mercenario perdedor Ernest von Mansfeld, y se dedicaron durante esos años a pelear de lo lindo contra los Habsburgo. ¿Está? En el año 22. Cristian falla en la defensa de Heidelberg, que era la capital del Palatinado. Ellos fueron a defender la capital del Palatinado, pero fallaron en la defensa. ¿Tá? Dijeron, no, sí, ta, pelearon mal, no les salió, la conquistaron los enemigos. Entonces dijeron, como los holandeses le pagaban más que Federico, él y Mansfeld dijeron, ¿sabes qué? Nos olvidamos del Palatinado. Y se fueron a pelear en Alsacia y Lorena contra España, por esa razón que decía, para hacer la guerra a España y quitarle de encima eso a Holanda. ¿Tá? Ese año fue una tarde de aliviar el asedio de la ciudad de Bergen op Zoom, o Zoom, no sé cómo se leerá, con dos O. Y ocurre la batalla de Fleurus contra entre el combinado Christian Mansfeld y Ambrosio Spínola. Esto, como te decía, es en el contexto de la guerra contra Holanda. Estoy pasándolo muy rápido porque no, 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 es simplemente para que no perdamos ningún punto, pero no, no es central a la narrativa nuestra de la guerra de los 30 años. ¿Está? Lo interesante de esto es, a ver. En la batalla de Fleurus, a pesar de perder, bueno, o sea, cimentan su. Primero, tanto Cristian como Mansfeld cimientan su reputación de fracasados porque pierden de nuevo. Pero logran una ganancia. ¿Por qué? Christian ejerce su reputación de loco al efectuar 4 cargas de caballería totalmente suicidas contra las líneas españolas. Finalmente, la quinta carga fue un éxito y dejó al ejército español en tal estado que, a pesar de ganar, tuvo que levantar el asedio de la ciudad. El costo para Christian fue perder toda su infantería y un brazo. O sea, en realidad la batalla no es una victoria, como te decía, no es una victoria del combinado Christian Mansfeld. Es una derrota, o sea, perdieron toda su infantería. Lo único que ganaron fue que, bueno, se levantó el asedio, pero en realidad perdieron. Digamos, fue una victoria estratégica, no fue una victoria táctica, digámoslo así. Además de todo, en esta batalla, que es la batalla de Fleurus, como dije, el capitán Alatriste es herido y por eso está en Madrid al principio de su primer libro. Se está recuperando de las heridas recibidas en la batalla de Fleurus. ¿Tá? Lo cuento porque alguno que sea seguidor de Capitán Alatriste capaz que no tiene muy claro dónde engancha todo esto en esta narrativa, y yo lo cuento acá. Viendo que Christian y Mansfeld eran unos mercenarios delirantes que quemaban toda su infantería en una sola batalla, Holanda les dejó de pagar subsidios. Es lógico. O sea, fíjate que estos tipos, o sea, realmente son como muy imprudentes, ¿no? Por eso la reputación de loco de Christian. O sea, fíjate que en una batalla que ya estaba perdida, tipo, los locos masacran toda su infantería, hacen 5 cargas de caballería suicida, el tipo pierde un brazo, tipo, chao. O sea, dicen, no, mira, ¿sabes qué? No te vamos a pagar más. Holanda les deja de pagar. Y mientras estos tipos estaban haciendo todas estas vueltitas por Holanda y peleando en Alsacia y Lorena y no sé qué, lo que ocurrió es que Tilly, el hombre de Max, terminó de conquistar el Palatinado, y con lo cual la defensa del Palatinado, esa que supuestamente tenían que hacer Christian y Mansfeld, la perdieron, porque les conquistaron todo el Palatinado porque ellos se distrajeron con otra cosa.
Estaban en Alsacia y Lorena, en otro lado, o sea.
Estaban en Alsacia y Lorena.
Pésima guerra defensiva cuando vas a defender otro lado.
Cuando vas a defender otro lado, exactamente. Yo lo que iba a decir, Seba, vos te das cuenta que estos tipos... voy a levantar una frase de Mike Duncan hablando en realidad de la guerra civil inglesa, pero está, que es, estos tipos no son César y Pompeyo, ¿no? Te das cuenta de eso, ¿no? O sea, la verdad que el genio militar en esta época yo lo veo bastante ausente.
Mucho incesto.
O sea, estos tipos no eran César y Pompeyo, claramente, ¿está? Pero a pesar de eso, Christian, como tenía esa reputación de loco, no se rendía. Y en el 23 cocinó un plan bizarro para reconquistar Bohemia. O sea, dijo, está bien, perdimos el Palatinado, pero Federico, si le reconquistamos Bohemia y se la damos de vuelta, va a estar todo bien, va a dejar de ser un destituido. Entonces empezó a poner un plan delirante para reconquistar Bohemia, que incluía la ayuda de Bethlen Gabor, el príncipe transilvano, aquel que habíamos dicho que les trataba de chupar la sangre a los imperiales siempre que podía. El plan no funcionó. ¿Tá? Porque, ¿qué pasó? Tilly lo vio venir de lejos y se puso a mitad de camino entre Christian.
Sí, porque lo tenés que ver venir por toda la
jornada. Claro, lo tenés que venir por otro lado, viene del otro lado, entonces lo que hizo se puso adelante. ¿Tá? Y a pesar de eso, Christian siguió adelante. A pesar de que el eterno perdedor Mansfeld lo abandonó porque no tenía plata para pagarle a su propia gente. O sea, ese ejército mercenario combinado, en un momento Mansfeld le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Yo voy a deshacer mi ejército porque no tengo plata con qué pagarle, porque perdemos todo, básicamente. Entonces, como todo lo que vamos lo perdemos, no tengo plata. Entonces, chau. Mansfeld disolvió su ejército y lo dejó solo a Christian. A pesar de tener la mitad de su ejército, Christian siguió ejerciendo su fama de ser el Mad Max de Halberstadt y luchó contra Tilly en una batalla que no tenía chance alguna de ganar cuando por fin se enfrentaron, que fue la batalla de Stadlon. ¿Tá? Ahí murieron 13.000 hombres de los 13.000 hombres de Christian y le pasaron a quedar solo 2.000. ¿Tá? O sea, 2.000 ya está, no es un ejército de relevancia. Ese ejército quedó masacrado, fue en agosto del año 23 y con esto dejó de haber protestantes que apoyaban la causa de Federico, sea por amor cortés o sea por conveniencia. 3 días después, Federico no tiene otra que sea firmar un armisticio con Fernando, y con esto la guerra con el Palatinado se termina. Los Habsburgo ganan y reinan supremos, porque conquistaron el Palatinado, cumplieron todos los objetivos de la guerra, Federico está destruido, no hay nadie más que se les oponga, ya está. Los Habsburgo son los reyes de Europa. Ahora, Seba, yo creo que no te estoy diciendo ningún spoiler, nada, te digo, se llamaba Guerra de los 30 años.
Sí, entonces, dura más, pero ya me dijiste que Fernando es muy abrasivo.
Y Fernando me decía, esto va a seguir, no termina acá. ¿Tá? Entonces no termina, ¿no? Lo que pasó fue que en el año 24, y ahora esto lo vamos a enganchar con Wallenstein de vuelta.
Porque, claro, porque acá es donde dejamos a Wallenstein.
Acá donde dejamos a Wallenstein. Entonces vamos a enganchar con Wallenstein
de vuelta. Emitiendo moneda.
O sea, todo esto lo teníamos que hacer para explicar que la guerra del Palatinado había terminado y que ya no había más guerra en principio, ¿está? Pero lo que pasó en el año 24 es que, a pesar de esta paz, todo este asunto de quitar las tierras a Federico, como dije, puso nervioso a todos los príncipes protestantes de Europa, ¿está? como venía diciendo, así que se armó una especie de coalición mutante, y digo mutante no porque tuviera tentáculos y rayos y no sé qué, sino porque cambiaba todo el tiempo, porque se subían y se bajaban gente de esa coalición todo el tiempo, o sea, es una coalición muy, 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 muy cambiante, que era de, y se armó una coalición de Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca, estados chiquitos del Sacro Imperio, estados que se iban sumando, y Francia, que Francia era católica, pero le preocupaba mucho la hegemonía Habsburgo, entonces por eso se subió igual a esa coalición. Y se empezaron a unir atrás de Federico para ver cómo podían utilizarlo como mascarón de prueba para decir, no, nosotros estamos peleando por este tipo y seguir la guerra contra los Habsburgo. ¿Y por qué querían seguir la guerra contra los Habsburgo? Porque querían mantener un balance de poder en Europa. ¿Me explico? O sea, esa hegemonía se había vuelto demasiado grande y todas estas potencias estaban preocupadas por esto y dijeron, no, tenemos que tratar de controlarlos un poco. Entonces estaban viendo cómo podían armar toda una coalición atrás de Federico para reanudar las hostilidades. Entonces lo que hicieron fue, obviamente, como nunca terminan de descartarlo, hablaron de contratar a ese eterno perdedor Mansfeld, ¿tá? Y hasta le dieron plata y Mansfeld con esa plata empezó a elevar tropas. Digo, sí, no te preocupes, yo puedo ganar esta guerra, pero no ganaste nada hasta ahora, no, te juro que esta vez la gano. Y empezó a elevar tropas, ¿tá? Inclusive empezaron a hablar de un gran campeón protestante que liderara esta nueva campaña. Empezaron a buscar un gran campeón protestante, ese gran campeón que no fue Federico porque no se concretó nunca como el Batman protestante, empezaron a buscar al Batman protestante. Y había dos grandes candidatos. ¿Que quiénes eran? Te cuento. El primero era Cristian, rey de Dinamarca, porque además era príncipe del Sacro Imperio. ¿Tá? Tenía territorio en el Sacro Imperio y además de ser rey de Dinamarca, era príncipe del Sacro Imperio, entonces podíamos decir que no era un asunto extranjero para él, que él era, digamos, locatario. ¿Y el segundo, se te ocurre quién era?
No.
Gustavo Adolfo, rey de Suecia. Eran los dos candidatos que estaban pensando para ofrecerles el liderazgo de la coalición
Sí, Gustavo
protestante.
Adolfo, tú ya me habías dicho y le había pasado por arriba cuando se la dieron a Federico. Fue uno de los que estaba en duda y no se había sumado.
Sí, claro, fue uno de los muchos que, claro, el nombre de Gustavo Adolfo siempre flota cuando están queriendo sumar algún nombre de peso a alguno de estos movimientos. Entonces era uno de los nombres que había girado cuando querían buscar al rey de Bohemia, ¿no? Habían pensado, siempre, siempre, él siempre está en la vuelta, ¿está? En realidad, eso de si lo habían ofrecido rey de Bohemia, no creo que no fue así. Ahora no lo recuerdo, habría que escuchar ese programa de vuelta, sinceramente no lo recuerdo, pero el nombre de Gustavo Adolfo siempre estaba en la vuelta. Cuando hablaban de un líder para todo el bloque protestante, siempre surgía el nombre de Gustavo Adolfo, ¿está? Y toda esta charla de la super coalición se diluía entre idas, vueltas, burocracias, el sello tal, el sello cual, no se concretaba nunca, y el año 24 medio que se le fue en eso, ¿está? Pero los hechos es que Wallenstein, que era un tipo muy informado, muy informado, muy atento, con espías en todos lados, ya lo habíamos dicho, concluyó que iba a llegar una nueva invasión a tierra bohemia, y eso lo preocupaba mucho. Porque si el objetivo de esa coalición era conquistar Bohemia, iba a haber una restauración. Y si había una restauración, ¿qué pasaba? Wallenstein iba a perder todo. Se iba a quedar sin nada. Entonces, la defensa de Bohemia y la permanencia de Fernando en el poder como emperador empezaban a estar atados directamente a la fortuna de Wallenstein. Y a Wallenstein le empezó a interesar que esa guerra la ganaran de forma definitiva los Habsburgo, no por un tema de ratio, no por un tema, digamos, de causa justa, sino por un tema de interés propio, de plata propia. Tiene en inglés lo que se llama un vested interest. ¿Me explico? Y
Sí.
como te dije muchas veces, Wallenstein era un hombre de buscar él sus propias soluciones y encontrar él las soluciones y no hacerle caso a nadie. Entonces Wallenstein no confiaba en el emperador la defensa de Bohemia. Por dos razones. Primero, el emperador no tenía un mango y no podía pagar un ejército, ¿tá? Entonces, ¿cómo va a defender Bohemia si se arma esta supercoalición? ¿Tá? La segunda, el ejército de emperador es el ejército de Tilly. Y el ejército de Tilly es el ejército de Max de Baviera.
Claro.
Max de Baviera ya tiene lo que quería, que era el Alto
Sí, tú me
Palatinado.
dijiste, está Tywin Lannister, no se va a mover hasta allá para protegerte a vos, va a dejar el ejército en Baviera para protegerse a sí mismo y el Palatinado.
Y él ya tiene lo que quiere, ¿entendés? Entonces ya tiene lo que quiere. ¿Por qué se va a mover a defender Bohemia? Además, otra cosa. Ponele que está bien, era primo de Fernando, o sea, es religioso, tiene un montón de cosas por las cuales podría ayudarlo. Pero ¿qué pasa? Él es dueño de su propio estado. Entonces, como él es dueño de su propio estado, eso naturalmente lo pone en tirantez cuando te hablamos de balance de poder con los Habsburgo. O sea, en un momento le conviene sponsorearlos para que no se hundan del todo, pero ahora capaz que no le conviene tanto. Y otra cosa más que te agrego ahora, Max siempre tuvo un coqueteo perpetuo con Francia católica. siempre tuvo un coqueteo con Francia Católica, siempre estuvo como interesado en aliarse con ellos,
Sí, bueno, me están cerca.
porque están cerca, y Francia Católica, ya te digo, no le gusta mucho el poder Habsburgo. O sea, Max pivoteaba entre esas dos potencias. Entonces, como pivoteaba entre esas dos potencias, capaz que el día de mañana le conviene y se ha vuelto como un gorro y no defiende nadie Bohemia. Entonces, Wallenstein toma una decisión que iba a cambiar totalmente su vida y le iba a poner en todos los libros de historia. Él, que era multimillonario, lo que iba a hacer, iba a pagar el ejército que Fernando no podía pagar. Y se iba a volver el general con el ejército más grande de toda la guerra de los 30 años hasta ese momento. Él iba a ser el defensor de Bohemia y él iba a ser el defensor del imperio. Y iba a aplicar el mismo instinto asesino que tenía para los negocios, lo iba a aplicar para la guerra. Así como los dueños de las propiedades, él fue sanguinario, inmisericorde e implacable, así iba a ser en el campo de batalla. Y el tipo, como consecuencia de esta decisión, iba a acumular poder inimaginable, a tal punto que en uno de los frescos de su palacio, que lo pueden ver hoy en día, lo pueden visitar, si van a Praga pueden ir al Palacio de Wallenstein y pueden ver este fresco, lo muestra como el nuevo dios de la guerra, el nuevo Marte. Y acumuló tanto poder que el mismo emperador le tuvo terror, le llegó a tener terror. El dios de la guerra, eso sería. Y el curso de esta historia cambió para siempre. Y con esto los esperamos para la próxima parte.
Ah, buenísimo. Sí, es un comentario.
Sí, decime.
Sabes que a mí me encantan los juegos como Europa Universalis, como
Sí.
Victoria, todos los pesados esos de Paradox.
Sí.
Y un gran problema que siempre hay en esos juegos, no es en esos juegos, pero a medida que se vuelven más realistas y mejor hechos la parte del desarrollo, tanto así que, por ejemplo, en el último Europa Universalis 4, no aprendo absolutamente nada. Mira, lo te digo porque no tiene eventos. Antes tenía un evento que se llamaba La
Sí,
Guerra de los
vos me
30
dijiste que
años.
te encantaban los
Claro,
eventos.
y en esos eventos leías qué era lo que estaba pasando, pues te daban una reseña histórica y tomabas un evento. Sí o no, por ejemplo. Un ejemplo en Rusia. Te dicen Pedro el Grande. Pedro el Grande asciende. Una descripción de Pedro el Grande dice: Pedro el Grande se concentra en construir Petrogrado. ¿Va a ser la Marina o el Ejército? Entonces te dan una descripción de qué cada bonus que te da. Y tomas una decisión de Pedro el Grande cuando toma esa provincia, ¿no? Después, a medida que van mejorando el motor, ya no pasa eso, porque lo van haciendo todo por atrás. Entonces, como que dejas de aprender historia. Y un problema que siempre tengo es que cada vez va siendo más realista, la guerra cada vez es más cara. Y en los últimos juegos, tengo un problema, que es, se arman estas guerras internacionales, se pelea, todo esto, el motor, el juego lo lleva de una manera increíble. Esta guerra de los 30 años queda y la inteligencia artificial, con los mismos parámetros que tiene, da resultados posibles a estas guerras. Y un problema eterno que tengo es, ¿por qué voy a salir a defender a otro? Siempre juego como si fuera Max de Baviera. Porque yo tengo mis tropas, hacer tropas sale carísimo y es un recurso, el recurso humano tremendo. Como que lo que uno tiene que hacer es contratar
Bueno,
mercenarios. Contratar a mercenarios es carísimo. Y contratar mercenarios y moverlos a la otra punta del mundo para defenderte resulta carísimo. Entonces termino totalmente aislado del mundo, así una especie de autarquía donde lo único que hago es comercio. Bueno, tal vez es mi personalidad. Comercio y voy tomando provincias a uno. Entrar en una guerra que sea carísimo para pelear por un estado que está allá, que no te va a generar ninguna ganancia, es como ridículo. Y te digo cuál es el caso de la solución. Terminaron haciendo que tu puntaje en el juego haya un factor que se llama prestigio. Entonces, si no estás constantemente peleando estas guerras,
No ganas
defendiendo a tus
prestigio.
aliados, no ganás prestigio. Entonces, una de las patas que una es el comercio, la otra es el prestigio, no sumes puntos de prestigio. Porque, claro, ¿cuál es el motor? Pensalo, en el caso de Wallenstein, hay un motor clarísimo, tú defenderte ahí. Pero ¿cuál es el motor de Fernando? ¿O del motor de los franceses? Si no tenés el prestigio atrás, o cosas como el balance de poder, no se te da.
Sí, no te metes, no te metes. El caso, a mí lo que me gusta mucho del caso de Wallenstein es cómo el tipo, o sea, construye toda su fortuna con los despojos de la guerra, y el tipo, para defender eso, está obligado a buscar una solución propia. O sea, a ver, podía no haber hecho nada como habrán hecho tantos otros nobles, pero él no resuelve eso. Él dice, yo tengo que salir a pelear yo, si no voy a perder todo. Él está metido. Entonces, esa es la razón de salir a pelear de él. Es que si no, realmente lo pierde todo. Y ahí es que viene la genialidad del tipo. Porque por más que sea un tipo, a ver, estamos, a ver, creo que está bastante claro que es un tipo muy complicado, ¿no? Digo, decir que este tipo es una
Sí.
buena persona, me parece que está bastante complicado decir eso, ¿no? O sea, digo, la verdad no, digo, no creo que lo sea. Me cuesta mucho juzgarlo porque no estoy en el momento, pero de primera no me cae bien, o sea, no me cae bien las cosas que hace. Pero no por eso no voy a dejar de reconocer la genialidad. Y la genialidad del tipo es cómo financia la guerra. Esa es la otra genialidad del tipo. El tipo todo el tiempo toma decisiones financieras que son increíbles. Es como que el tipo es un genio de eso. Es un genio de las finanzas y un genio de la logística. El tipo es un organizador. Y entonces la idea que tiene para resolver el problema que vos decís, de cómo financia el ejército que sale carísimo, el tipo lo resuelve. El tipo tiene una idea genial. La frase que tenemos de él al respecto es: la guerra se pagará a sí misma. Esa es la frase, no lo quiero decir ahora porque quería dejar en las puertas de que el tipo, porque claro, el tipo vos te hablan de él y todo el mundo habla de él como un, o sea, el pedigrí de él es general brillante de la guerra de los 30 años, es ese, es como que te dicen, es un general de la guerra de los 30 años, te dicen eso, entonces como que el pedigrí de él es militar, pero el loco se hizo militar de viejo, o sea, ya era militar, pero se hizo ese general excepcional, se hizo de viejo.
Yo te iba a decir eso. Él dice, ah, va a ser general de sus ejércitos. Él nunca había estado como general, era un coronel. Él movía
Él
una
era un coronel,
tropa,
era un coronel.
cobraba el Bruttenschutz,
Sí.
y se quedaba por ahí. Y después vino una
No,
manera
no.
financiera. Nunca había manejado un ejército.
Estamos de acuerdo que no tiene
Era un
las
oficial de
credenciales.
caballería, era un oficial.
Estamos de acuerdo que no tiene las credenciales para hacerlo. Inclusive no tiene la edad, porque es viejo, pero a esa edad no se manejaban ejércitos enteros. Tienes que ser más veterano. Nada, pero simplemente eso. Como el tipo resuelve hacer esto y nada. Entonces yo quería dejarlo justo ahí en la puerta, para en el próximo concentrarnos en todo lo que fue su carrera militar. O sea, hasta ahora es todo como el origen. Después en el próximo vamos a hacer la carrera militar y en el último programa, que lo vamos a hacer no a continuación. O sea, ahora la semana que viene tenemos otro programa de Seba, después la otra semana saldrá la siguiente parte de este. Y después no sé cuándo va a ser en algún momento del año, pero en algún momento del año vamos a hacer un programa que va a ser el asesinato de Albrecht von Wallenstein. Va a ser contar cómo fue toda esa conspiración, que es una cosa excelente, es increíble esa historia, y vamos a contar cómo fue.
Bien.
Bueno, las fuentes. Ya les spoileé el final, te das cuenta que les dije a todos que termina que lo matan. Te das cuenta que les spoileé el final a todos, ¿no? Pero bueno. Las fuentes, te cuento, las fuentes. Las fuentes son Geoff Mortimer, un libro que se llama Wallenstein, The Enigma of the 30 Years' War. O sea, Wallenstein, el enigma de la guerra de los 30 años. Y después, Lucy Hughes Hallett. Y su libro que se llama Heroes, A History of Hero Worship, o sea, en español, Héroes, una historia de la adoración de los héroes. Es muy interesante este libro, muy interesante. Si lo pueden conseguir, se los recomiendo. Trae la historia de ocho héroes del mundo occidental, digamos, y hace el caso de estudio. Está el Cid Campeador, está Francis Drake, está. ¿Quién más? Está el Cebíades, está Garibaldi. Es muy interesante. Está buenísimo el libro. La verdad que pocas biografías de Wallenstein tan cortas y tan concretas como la que leí acá, me gustó muchísimo. Y bueno, después, por supuesto, Wikipedia. Y bueno, finalmente, el podcast que estamos citando siempre con estas viñetas de la Guerra de los 30 años, que es el podcast de Zach Twombly, que se llama When Diplomacy Fails, o sea, Cuando la Diplomacia Falla. Hice una serie de programas de la Guerra de los 30 años que es tan largo que lo estuve escuchando como un año entero. Es bastante largo, es bastante aburrido, pero bueno, yo qué sé, capaz que a ustedes les gusta, así que lo dejo ahí. Así que Seba, eso es todo, pero algo me dice, siento un sonido, es el sonido de una hinchada que grita con fuerza, ¿y eso qué quiere decir?
Vamos rumbo a la cancha.
Vamos a rumbo a la cancha, la sección de este programa que cada vez junta más adeptos y cada vez junta también más opiniones controversiales, porque es la sección de nosotros hablamos bien de nosotros mismos y saludamos a las personas que nos tratan bien. Así que,
Sí.
Seba, contame,
Sí.
Seba.
Sí, saludamos a las personas que nos tratan bien porque nosotros nos tratamos bien entre nosotros.
Sí,
Nosotros
claro.
somos nuestros fans número uno y también nuestros críticos número uno.
Correcto.
Cada vez que escucho yo un podcast y lo edito y me encuentro un error, una inflexión en la voz que está mal, una palabra que pronuncio, créanme, lo sé. Los escucho siempre todos. Pero bueno, les queremos decir que la gente nos puede seguir. primero en nuestro centro neurálgico, para usar una palabra bien de comentarista de fútbol, que es nuestro sitio web y nuestro blog, que es tortuliapodcast.wordpress.com, donde se juntan los vínculos para todos lados. Es importante la gente que quiera estar ahí, aunque no hay muchos comentarios, el otro lugar donde nos pueden encontrar, que también. Ese nos gusta más, ¿por qué nos gusta más? Porque participamos con el público constantemente y nos dejan mensajes, que es Facebook, en sí, facebook.com/tortuliapodcast.
Correcto.
Ahí hay montones de cosas y damos siempre información extra o contenido adicional en Facebook, porque bueno, es la red que más se usa en nuestro país, en todos los países.